Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Aquí comienza Coffee Break.
Eso es el programa ese que hablan del universo y esas cosas, ¿no?
Exactamente, es una tertulia de científicos.
Ya, científicos. Y habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no?
Bueno, hay de todo. Ya. Algunos en Canarias, otros en Madrid, en Barcelona también. Ya,
y tendrán muchos másters de
esos. Bueno, a ver, ya sé, ¿no?, por dónde va, pero no.
Másters, cursos, crédito.
No. ¿Eh? Que sus títulos son de verdad, con exámenes, con trabajos. Mira, le propongo una cosa. Lo escuchamos un rato y al final me dice,
bueno,
¿vale?
Vale, hasta que empiece el fútbol lo oigo.
Venga, de acuerdo.
Saludos, criaturas de la Galactópolis, ya sean del centro, del extrarradio, levógiras o dextrógiras, de Rolex o de Casios, aquí son todas bienvenidas. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre si la ciencia ha dejado de ser disruptiva, que ya la nostalgia no es lo que era. Sobre atmósferas a la fuga y que algunos investigadores de exoplanetas las están buscando. Y sobre los primeros resultados del experimento Quijote, que explora las microondas del cielo para intentar acercarnos más al origen del universo. Todo eso en un minuto. Antes les quiero recordar que, además de la radio, también nos pueden escuchar en internet. Estamos en muchas plataformas, como en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lekton, Squid y en Amautas. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada, y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web, que es señalyruido.com, y en esa web pueden encontrar todos los audios de todos nuestros episodios anteriores y las referencias, los artículos, las investigaciones, todo lo que tratamos en cada episodio. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, o también escribirnos a la dirección de correo oyentes@señalyruido.com. Si no saben cuándo usar un método o el otro, recuerden que las redes sociales son algo público y el correo es algo privado. Como dice una amiga mía, los elogios en público y las reprimendas en privado. Que no voy a decir quién es esta amiga, porque es alguien que suele participar en Coffee Break, pero su nombre empieza por Nefer y le mandamos un saludo. Si prefieren la radio analógica, que sepan que nos pueden escuchar en Canarias en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, Galicia en Cuac FM y en Argentina en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Damos la bienvenida en Málaga a Francis Villatoro, que es doctor en matemáticas, además de físico e informático, y es profesor en la Universidad de Málaga, autor del blog de La Ciencia de la Mula. Francis, hola, ¿qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy es un día un poquito fresquito, más fresquito de lo habitual, pero bueno, tampoco son temperaturas excesivas, ¿no? Lo que pasa es que aquí, como el fresco es con humedad, pues se nota mucho, ¿no? Y quizás esta mañana, sobre las 7 de la mañana, puede que haya sido el día del año con temperatura más baja, ¿no? Que hemos llegado, creo que, a una sensación térmica de un grado sobre cero.
Uh-huh. Así que, pues sí, es fresquito, sí, la verdad que sí.
Es fresquito para Málaga. Pero bueno, uh-huh, ahora hará unos 16 o 17 grados y se está bien en la calle, dentro de lo que, sobre todo si está bajo el sol, ¿vale? Uh-huh.
Sí, yo también estoy teniendo fresquito aquí, creo que ahora me voy a poner la chaqueta, pero antes quiero presentar también a José Edelstein, que es doctor en física, es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor, Francis? ¿Cómo estáis? Bueno, yo aquí en Santiago, con día lluvioso. O sea que esta introducción mía la puedes poner casi cualquier día del año y funciona.
Muy bien. Eso está bien. Somos lugares opuestos en los que tenemos una climatología local muy, muy similar todo el año. O sea, en tu caso lluvioso todo el año, en mi caso más o menos soleado todo el año.
Muy, muy similar quiere decir homogénea todo el año, no que sea similar la que tienes tú a la que tiene José en Galicia.
No, exactamente,
quiere decir
eso, homogénea en cada sitio. Cada sitio tiene una más o menos constante. Y en tu caso igual, en Canarias incluso más constante, ¿no?
Es bastante homogénea, sí, sí, sí. Pero mira, yo aquí me estoy poniendo la chaqueta. No sé si estaré haciendo ruido ahora mismo, pido disculpas. Bueno, pues esto es lo que hay.
La chaqueta en Canarias, es que eso es inconcebible. Sí, además, estar en el Teide, que ahí sí tiene que hacer.
¿Ha nevado además, en el Teide? Dentro de casa. Sí, sí ha nevado. Está nevadito. Tardó un poco, hemos tenido un invierno inusualmente caluroso, con muchos días de sol. Pero bueno, hemos tenido algunas tormentas que han traído lluvia en estas últimas semanas y cuando llueve aquí en altura pues suele nevar en el Teide, sí. Y qué iba a decir, que pues eso, que esto es lo que hay, pero que si les parece poca cosa no se preocupen porque vamos a traer más gente dentro de un ratito. Se nos unirán también, bueno, no voy a desvelarlo, es un secreto, así que tendrán que quedarse y ver quién más viene dentro de un rato a unirse a la tertulia. Un par de cositas breves antes de empezar. Este es el episodio 399 de Coffee Break, lo cual quiere decir que el próximo será el episodio 400. La semana que viene, episodio 400. No tenemos pensado nada especial porque para nosotros cada episodio es especial. Pero, bueno, es el 400. Todavía no hemos hecho el especial de los premios Señal y Ruido del año 2022. Así que es posible que haya alguna conexión entre estas dos anomalías estadísticas. Ahí lo dejo.
Y ahora también mismo le escribo a Avi Loeb, que siempre quiere conectarse.
Sí, pues sería sí. sería un buen momento para hacerlo. Y además, hablando de los premios Señal y Ruido, igual no es el día, igual no es el mejor día para traer a Avi Loeb. Déjalo para el siguiente, mejor.
Claro, pero él quiere estar.
Ah, él quiere estar, vale.
Ya está mosqueado.
Dice que llevamos mucho tiempo sin hablar de él, ¿no? Yo creo que a él no le molesta que hablen mal de él, lo que le molesta es que lo ignoren, seguramente, ¿no? Me da la impresión. Y también quería dar la bienvenida a un nuevo podcast, nuevos compañeros en la podcastfera científica, que se llama Oscilador Armónico. Es un podcast hecho por el CSIC y la Universidad de Valencia, en Valencia, por nuestros amigos pues como Antonio Rivera, que lo conocerán por A Ciencia Cierta. Es ahora el presentador de este podcast, que se llama Oscilador Armónico, un nombre muy, muy físico. Y que, bueno, pues publicó ayer su primer episodio, están empezando, les deseamos toda la suerte del mundo y una cordial bienvenida. En él pues escucharán voces como, por lo menos por lo que vimos en este primer episodio, como Abelino Vicente, como Alberto Aparici, que les sonará, como Isabel Cordero, que les sonará también. Y en este primer episodio, además, con mucha inteligencia, pues como invitado me han llevado a mí. Digo con mucha inteligencia porque así se aseguran de que a partir de ahora ya la cosa solo va a ir a mejor, ¿vale? Así que nada, pues enhorabuena a Oscilador Armónico. Seguro que me dejo sin nombrar a mucha más gente que participa en el programa, pero bueno, estos son con los que yo tuve el gusto de interactuar en ese primer episodio. Y nada, pues los escucharemos. Bueno. Empezamos hoy nuestro repaso por la actualidad con uno de esos papers que, bueno, saben ustedes que a veces nos vemos a lo mejor un poco obligados, un poco presionados a hablar de papers pues que aparecen en la prensa generalista y que generan, por tanto, mucha conversación. Y claro, pues tenemos que dar también nosotros nuestra opinión, faltaría más. Y este es uno de estos casos, ¿no? Habrán visto por ahí titulares sobre que la ciencia es menos disruptiva de lo que solía ser. Esto tiene que ver con un paper que salió publicado en Nature por un grupo de investigadores de Estados Unidos, de la Universidad de Minneapolis y de Arizona, las universidades, Escuela Carlson de Gestión y la Escuela de Sociología de la Universidad de Arizona. Se llama Michael Park, el primer autor. Y el título de este artículo en Nature es: los papers y las patentes se están volviendo menos disruptivos con el tiempo. Y esto es un tema que Francis ha estado mirando, porque además saben que Francis es muy aficionado a la bibliometría y todas estas métricas para evaluar la calidad de la investigación. Tienes una pieza en tu blog. Y yo, pues como Francis lo iba a mirar y nos lo iba a contar, no pensaba leerme el artículo, pero esta mañana tuve un ratito y como es muy facilito, lo leí un momento, no los materiales extra y todas estas cosas que seguro que Francis se lee, pero simplemente una lectura rápida. Y solo voy a decir una cosa, solo voy a decir una cosa antes de que hable Francis y lo explique, luego creo que sí que querremos todos decir cosas, pero a mí esto me parece, a ver, esto es de los creadores de la nostalgia ya no es lo que era, llega cualquier paper pasado fue mejor. Ustedes saben estas conversaciones cuando la gente se pone a discutir si LeBron James es mejor que Magic Johnson, pero te dicen, no, pero LeBron James tiene unas estadísticas cuando miras el número de puntos de su carrera, no sé qué tal, y el otro te dice, no, pero los números, solo los datos no pueden medir la influencia, el cambio de paradigma que supuso la llegada de Magic Johnson. Y se pueden estar así horas discutiendo sobre si era mejor el de ahora o el de antes o el de no sé qué. Pues yo creo que esto es lo mismo, pero la versión de la ciencia de ese tipo de discusiones, ¿no? Y claro, como es una discusión sobre ciencia, pues tiene que ser con datos, y entonces pues aquí han hecho esto, han cogido y han analizado un montón de datos y llegan a estas conclusiones. Entonces, bueno, a mí me parece que desde ese punto de vista, pues, en fin, seguramente podremos criticar muchas cosas. También, ahora que lo he leído un poco por encima, también diré que hay cosas que me han parecido interesantes. Así que si te parece, Francis, cuéntanos un poco el artículo y luego, si quieres, entramos un poquito en debate y tertulia.
Sí, bueno, esto es un concepto. El punto de partida es el concepto de ciencia disruptiva, ¿no? Y ciencia disruptiva es un concepto que probablemente cada uno de nuestros oyentes y cada uno de nosotros considera que es disruptivo una cosa diferente, ¿no? Una ciencia rompedora, una ciencia que marca un antes y un después, ¿no? Pero claro, eso como lo medimos, eso no es fácil de medir. Cuando un artículo lleva un premio Nobel, por ejemplo, el artículo de Francis y Crick, en el que se obtiene la estructura tridimensional del ADN, ¿ese artículo es disruptivo o no es disruptivo? Claro, eso es difícil de determinar, con lo que se suele hacer en bibliometría es definir un concepto, se publica, y si la comunidad, los demás bibliometristas están de acuerdo con ese concepto, pues ese concepto se usa para cosas a lo grande, ¿no? Entonces, el concepto que se ha introducido aquí es una métrica, un índice bibliométrico para medir, utilizando citas, un concepto que está asociado a la dinámica de las citas. El nuevo índice bibliométrico se llama CD, de Citation Dynamics, la dinámica de las citas. Y este parámetro varía entre dos valores, más uno y menos uno, y se asigna a más uno el concepto de artículo disruptivo. Y a menos uno, un artículo todo lo contrario disruptivo, ¿no? Un artículo, digamos, de ciencia consolidada, un artículo que, bueno, hay muchas maneras de definirlo, pero bueno, los autores de este índice, es un índice que ya se publicó hace bastantes años, en 2017, y, por supuesto, una revista de bibliometría, y desde entonces ha sido utilizado por bastantes investigadores. Pues el autor de este índice, el autor principal del artículo de 2017, es el que ahora ha logrado colar un artículo en la revista Nature. Y digo colar un artículo porque, ya os digo, hoy en día, teóricamente, la revista Nature publica cosas innovadoras, ¿no? Entonces, publicar el uso de un concepto introducido hace 5 años, que ha sido ampliamente usado en el campo de la bibliometría, para hacer lo que siempre se ha hecho con ese concepto, pues teóricamente no es propio de un artículo para la revista Nature.
Bueno, yo quizás diría que una revista como Nature lo que va buscando es investigación de alto impacto, más que innovadora, que a lo mejor no es exactamente lo mismo.
Bueno, ha cambiado con la nueva editora principal de Nature, ha cambiado bastante el estilo de la revista. Y ella lo ha ido haciendo era un poquito gradual, pero ahora está claro que casi cualquier cosa se puede publicar en Nature sin todos los grandes adjetivos que había que colocarle a esa cosa hace 5 años, por ejemplo. Entonces ahora se pueden colar este tipo de artículos en los que tú realmente no introduces un concepto nuevo. Ahora, como uno de los autores es el inventor del concepto, bueno, pues se acepta pulpo como animal de compañía, se acepta concepto ya conocido como concepto innovador y novedoso. Este autor lleva haciendo este tipo de análisis en varios artículos, ha hecho esto ya en varios artículos, pero claro, en revistas menores. Ahora lo ha hecho a lo grande con millones de artículos, pero hacer lo mismo con 1 millón de artículos o hacerlo con 45 millones, hacerlo con 45 millones aporta un grado adicional para publicar en Nature. Hace 5 años no, ahora sí.
Impacto ha tenido todo este... ¿no?
Claro, todo lo que se publica en Nature tiene impacto. ¿Vale? Todo lo que se publica en Nature, porque ya Nature se encarga de todo el tema del embargo de los artículos, durante una semana los periodistas tienen acceso
a los artículos. Sí, pero a ver, que esto ha salido en toda la prensa generalista. No todos los artículos que salen en Nature salen en toda la prensa generalista, ni están en conversaciones de café.
De lo que se publica en Nature, 1 o 2 de los artículos aparecen en toda la prensa generalista. ¿Vale? Pero no todos los 20 artículos salen en toda la en la prensa generalista. Pero bueno, lo comento porque esto es muy importante en relación a la idea de disruptivo, ¿no? Es decir, lo que se publica en Nature, en Science, en revistas como PNAS, Cell, ¿es disruptivo por ser publicado en estas revistas o no?
La argumentación, Francis, un momentito, porque creo que José quería decir algo desde antes.
Sí, quería hacer un par de comentarios en relación a lo que ya dijo Francis, igual todavía queda pendiente que explicar el índice, pero antes dijiste algo que puede haber sorprendido a los que nos están escuchando y no lee, que es la pregunta de si el paper de Watson y Crick es disruptivo, porque ahí la respuesta es obviamente sí. Entonces el índice, ese es uno de los uno de los puntos de anclaje de cualquier índice que tú definas, es que te dé disruptivo los que obviamente son disruptivos. O sea, uno puede hacer un análisis cualitativo, que ellos también en el trabajo lo hacen y lo comparan, que es preguntarle a expertos qué papers son disruptivos, y obviamente la opinión de un experto va a ser un elemento muy válido, aunque no le pueda poner un índice y un número concreto. Entonces, si tú te inventas un índice que te dice que no es disruptivo el paper de Watson y Crick, es que el índice anda un poco mal, ¿no? Y el otro comentario es que el trabajo que tiene menos uno, tú lo mencionaste, quizás valdría aclarar que no quiere decir que es un mal paper, sino que simplemente es un paper que continúa con ideas que ya existían previamente y por lo tanto, pero bueno, ellos usan el ejemplo en el trabajo de un paper también de premio Nobel, ¿no? Como ejemplo de papers no disruptivo, pero que es importante también en el campo.
Sí, entonces quizás eso, hay que definir el índice, ¿no? Pero primero había que definir un poco el concepto, ¿no? El concepto de artículo disruptivo es un concepto difícil de lidiar y probablemente entre muchas personas cada uno tuviera una opinión diferente de cómo debe de medirse esto. Aquí el índice que han introducido estos investigadores es muy sencillo. Yo cojo un artículo, sabéis que todos los artículos citan a artículos previos y son citados por artículos posteriores. Entonces yo cojo todos los artículos que citan a este artículo que me interesa y a todos los artículos citados por este artículo. Tengo el artículo de Watson y Crick y todos los artículos que aparecen citados en el artículo de Watson y Crick, entre ellos, por ejemplo, el de Rosalind Franklin y Gosling, con la famosa imagen del espectro en rayos X, ¿no? De la hélice en rayos X. Entonces, ahora tú coges todos los artículos que citan ambos y dices, si un artículo que cita al artículo en cuestión no cita a los anteriores, eso es un índice, eso es a favor de que es disruptivo. El concepto de disruptivo desde el punto de vista de las citas es que es un artículo que se publica que a partir de ese momento ya nadie cita la ciencia previa, sino que solo cita a este artículo. Entonces, si el artículo, cada vez que es citado, también se cita a alguno de los artículos que este artículo cita, entonces es un artículo continuista. porque lo que aporta este artículo requiere, cuando yo lo quiero citar, que yo también cite a lo que él cita. Entonces, estos son los dos extremos. Yo quiero un índice que me dé menos uno cuando todos los que citan a un cierto artículo también citan a alguno de los que él cita, y un índice que me dé más uno, todo lo contrario, cuando todos los artículos que citan al artículo solo citan a este artículo. No citan a ninguno de los que son citados por él. ¿Vale? Entonces vemos que es un índice que lo que está planteando fundamentalmente es medir dinámica de citas. ¿Cómo se cita? Claro, en los campos o los investigadores que citen habitualmente los grandes artículos previos. ¿Por qué? Porque son los grandes artículos previos, están demostrando. Yo quiero demostrar que yo conozco mi área de conocimiento, que conozco cuáles son los grandes artículos de mi área de conocimiento. Entonces yo cito esos artículos. Esos artículos nunca podrán ser disruptivos, aunque mi contribución sea una contribución altamente citada. Como yo he citado a los grandes artículos, es muy probable que los que me citen a mí también citen a esos grandes artículos.
Bueno, eso no estoy tan seguro, porque puede ser que tú hagas un artículo disruptivo, evidentemente citas el estado de la cuestión, tienes que citar los clásicos, aunque sea para decir, y ahora yo invento esto que es diferente, ¿no? Pero tienes que decir cómo estaba la cuestión antes. Pero este índice está midiendo también la gente que vaya a citar ahora tu paper, si ya no citan los anteriores, porque ya con el tuyo ya es suficiente, entonces es los que vienen detrás, cómo te citan a ti y cómo citan a los clásicos. Si te citan a ti y también a los clásicos, entonces que probablemente tú has hecho una continuación sobre los clásicos. Mientras que si solo te citan a ti, entonces quiere decir que tú has hecho un cambio de paradigma. Entiendo que esa es un poco la dinámica, ¿no?
Esa es la dinámica. Vamos a poner un ejemplo, como le gusta a José. El artículo de Dirac de 1928, donde introduce la ecuación del electrón, un artículo que fue premiado con un premio Nobel. El artículo de Dirac es un artículo cortito, al estilo de lo que eran los artículos de física teórica de aquella época. Tú dices, ¿el artículo de Dirac cita a Schrödinger? No. ¿Cita el artículo fundacional de Pauli donde define el spin? Tampoco. ¿Usa ideas de Schrödinger y de Pauli? Sí. ¿A quién cita Dirac? Pues se cita a sí mismo, un artículo del año anterior suyo. Cita a Klein, Gordon y Jordan por la ecuación escalar, que es una ecuación que introdujo Schrödinger. Pero no cita a Schrödinger. Cita un artículo de Pauli completamente intranscendente sobre aplicaciones en magnetismo del spin, completamente irrelevante. Es decir, el artículo de Dirac de 1928 cita a artículos que son irrelevantes. Entonces, cualquier persona que cite el artículo de Dirac de 1928 citará también los artículos relevantes de cuántica, el artículo de Schrödinger, el artículo de spin de Pauli, pero no citará ninguno de los artículos citados por Dirac. Pues resulta que el artículo de Dirac tiene el índice disruptivo más uno. ¿Vale? Tiene el máximo posible. El artículo de Watson y Crick, que tiene un impacto enorme en biología, sin embargo, sigue habiendo gente que cita también a Rosalind Franklin. Sigue habiendo gente que cita a los trabajos previos de Pauling, por ejemplo, con un modelo incorrecto de hélice simple del ADN. Por lo tanto, el artículo de Watson y Crick, por muy importante que sea, tiene un valor 0.6. Hombre, no está en cero, que es justo la mitad, pero tampoco está en uno, no es 0.8, 0.9. Es un índice que te pone 0.6. Hay varios artículos de premio Nobel que son artículos que tienen un valor negativo de este índice disruptivo. Es decir, cuando uno mira realmente los valores de artículos, porque aparece publicado en el artículo, aparecen los artículos clave para la recepción de todos los premios Nobel de ciencias durante el siglo XX. Y lo que uno ve es que si es verdad que hay artículos con CD igual a 1, muchos antes de 1950, entre los premiados con un premio Nobel, pero también hay un número significativo de artículos que están alrededor de cero. Artículos premiados con un premio Nobel en los primeros 50 años del siglo XX, que tienen un valor cerca de cero y en algunos casos incluso valor negativo. Hay unos cuantos que tienen valor igual a uno. ¿Pero qué pasa a partir de 1950? Pues que ya hay poquísimos artículos con un premio Nobel que tengan un valor igual a uno. ¿Pero por qué? Porque ha cambiado la dinámica de las citas. Ha cambiado la manera en la que citamos. Es decir, yo, por ejemplo, tengo la mala costumbre, si yo quisiera conseguir con este índice artículos muy disruptivos, yo tendría que cambiar mi costumbre, pero mi costumbre es que si yo, cuando continúo con mi investigación, cito trabajos previos míos, también cito los artículos fundacionales en los que se basaban esos artículos, ¿no? Si yo no olvido los gigantes a cuyos hombres yo me he subido, ¿eh? Yo no digo voy a hacer borrón y cuenta nueva. Pero, sin embargo, si alguien lo hace, conseguirá artículos de alta disruptividad según este índice. Este índice tiene ese problema, ¿eh? Que, como dice Héctor, obviamente, si todo el mundo se olvida completamente del pasado y de lo que tú citas, o tú citas de manera muy incorrecta, de manera muy sesgada, como hizo Dirac, citas cosas que realmente, pues son chichinabos y eso no lo va a citar nadie, que quiera citarte a ti, ¿vale? Porque el punto clave es que quieran citarte a ti, o la gente que cite esas cosas, como son cosas muy colaterales, pues obviamente van a influir muy poco, ¿no? Entonces, es un índice en ese sentido que se puede, puede haber ingeniería del índice de impacto, o sea, ingeniería del índice este de disruptividad. Yo puedo jugar con mis citas para tratar de que mis artículos tengan un alto índice disruptivo.
Pero fíjate, yo no creo que se haga intencionalmente, porque no creo que nadie esté pensando en eso. Se hace ingeniería de citas, pero por otros motivos, pero no creo que hasta ahora, ni creo que en el futuro tampoco la gente esté pensando, uy, quiero que me salga el índice este, el CD, que me salga alto. Pero sí que es cierto que el cambio de la cultura de publicación y de cómo citamos puede generar variaciones históricas de este índice. Y creo que el ejemplo que tú ponías de Dirac es muy bueno, porque esa forma de citar hoy en día, lo normal es que un referí no te la consienta, que te diga, no, hombre, usted tiene que citar todos los papers importantes en este campo. Entonces, hoy en día se cita a lo mejor de una forma diferente a como se citaba antes, en el que era más artesanal el procedimiento de escribir artículos, eran más literarios incluso, la forma de expresarse era diferente. Yo, fíjate, me llamó mucho la atención cuando fui una vez al paper de Hale original, donde descubría o proponía que había campos magnéticos en las manchas solares, y empiezas a leer aquello y no parece un paper científico, porque empieza diciendo, y yo estaba en el laboratorio, entonces se me ocurrió hacer esta idea, y un día pensé, ¿y por qué no hago? O sea, una forma de escribir que jamás se nos ocurriría escribir así un artículo hoy en día. Entonces, todo eso son diferencias en la forma de escribir artículos que puede influir en estos resultados.
No, totalmente, o sea, sin duda que influye. O sea, lo que Dirac hacía era lo que hacía todo el mundo en esa época, claro. Que era básicamente, es que además muchos papers, los de Dirac, de la ecuación de Dirac, son varios. Y lo normal, cuando una persona iba publicando el avance de su trabajo, por lo menos en muchos de los papers que yo he leído de esa época, era que era como, o sea, tú dabas por sentado que quien leía el paper este había leído el tuyo anterior. Por lo tanto, si tú, probablemente Dirac no citó la ecuación de Schrödinger, pero ya la había citado tres papers antes, entonces él ya es como diciendo, ¿quién no va a saber? Digamos, ¿para qué la voy a citar? De hecho, incluso hoy en día seguimos llamando letters a los artículos cortos, y esa es una notación que viene de la época en la cual eran cartas, realmente eran cartas. Entonces las cartas no estaban llenas de citas, se citaba lo indispensable, que era, y lo indispensable quiere decir lo que quien la va a leer no tenga por qué saber, pero en la época todo lo que era conocido ya lo dabas por sentado que era conocido. Entonces solamente si mencionabas algo, solo si realmente la Royal Society o quien lo fuera a leer se preguntara, ¿no? ¿Y este dónde lo sacó? Pero entonces era muy fácil tener, creo yo, en esa época un índice de más uno o cercano a más uno sin ni siquiera hacer un trabajo disruptivo. Eso sin duda los proceedings también eran así, o sea, muchas revistas publicaban con ese estilo. Por el contrario, hoy yo creo que en muchos campos, en el mío desde luego, muchísimos autores, y yo me incluyo, solemos ser muy generosos con las introducciones del trabajo, no vamos directo al grano, no decimos, bueno, con una introducción de tres líneas, entonces yo voy a hacer lo siguiente y empiezas con tu trabajo. No, escribes siempre una sección de introducción, y somos muchos los autores que yo creo que nos esmeramos para que el trabajo sea como autocontenido, que quien lo lea no tenga que ir a leer otras cosas, sino que en principio tenga ahí la información, solo tenga que ir a los trabajos que citas si quiere ver los detalles, pero que se entienda lo que tú estás diciendo. Entonces, yo creo que la... No sé si este... si en alguna parte del trabajo, cuando me lo leí todo, hacen algún tipo de renormalización por el número de citas promedio de un artículo de hoy, para ver si está. O sea, yo cuando miré el trabajo me impresionó que las curvas no son random, tienen como una curva decreciente, como con cierta continuidad, más o menos. O sea, tiene un aspecto de una curva que satisface una ley. Y eso siempre es, bueno, es algo que atractivo, ¿no? Pero claro, quizás incluyes el cociente por número de citas, porque, por ejemplo, insisto, no leí el detalle de cómo calcula el índice, pero si yo lo que hago es escribir un paper hoy y no cito a nadie, y lo publico, y mañana y el año que viene escribo otro paper en que me cito a mí mismo, y listo, voy a tener índice 1 en el paper ese que tiene una cita con este índice 1. ¿No? O sea, ¿o hay algún tipo de normalización?
No, sí, sí, así es.
Es así, lo que pasa es que lo hacen con una estadística muy grande de papers y viendo cómo varía a lo largo de la historia. Entonces, la hipótesis básica es que la gente a lo largo de la historia no ha cambiado, o sea, que el número de investigadores que hacen eso que tú estás diciendo no será ahora significativamente mayor que hace 100 años. Y es verdad, probablemente no lo sea, pero sí que es cierto que la cultura ha cambiado. Porque también hoy en día hay esta presión por publicar y porque te citen, porque de eso depende tu comida, y sobre todo los investigadores jóvenes, pero para todos, se nos mide por eso. Entonces, cuando tú dejas de citar a un colega, le estás robando, literalmente. Y por eso es muy importante, tienes que ser muy estricto, muy cuidadoso con las citas. Y dejar de citar es casi... A ver, te puedes meter en un problema serio con compañeros por no citarles un trabajo. Entonces, la cosa es diferente.
Sí, sin duda. Ante la duda hoy de citar o no citar, citas, porque también, incluso por lo que tú dices, o hasta por lo más egoísta, de decir, si yo dejo de citar a este grupo que está trabajando en temas parecidos, pues se van a vengar, me van a dejar citar ellos también a mí.
Claro.
Porque, y al fin y al cabo, obviamente, la dinámica ha cambiado muchísimo. Sí. Y sí. En ese sentido, no.
Y un punto que hay que aclarar también a los oyentes es que hoy en día citamos muchísimo más, ¿vale? O sea, hace 50 años era muy raro que en una letter, en Physical Review Letters, se citaran mucho más de 4 o 5 artículos. Porque eran letras, eran artículos cortos, es lo que acaba de comentar José, ¿no? Era una cosa que se suponía que solo iba a entenderlo quien ya estuviera metido en el área y muy bien metido. Entonces, los artículos clásicos ya se conocían. Hoy en día todo lo contrario. Hoy en día incluso las letras de Physical Review Letters aparecen 40 papers citados y te quedas tan tranquilo, tan pancho, ¿no? Dices, pero eso no es realmente una letter. Pero bueno, ya son letters de 5 páginas, doble columna, que es equivalente como 20 páginas, y pones una barbaridad de bibliografía, ¿no? Y hoy en día, en temas, por ejemplo, de física teórica, ¿no? Los artículos que citan nuevos modelos para explicar una cierta anomalía, la anomalía del muón, del momento anómalo magnético del muón, ha habido trabajos teóricos previos con otros modelos. Y citas 47, 1, 2, 3, 1-47, pones 47 papers de trabajos previos, ¿no? Ahí sí, hay 250, has elegido 47, pero has elegido de manera completamente arbitraria, o sea, es que no explicas absolutamente nada. No te pones a decir, y el 1 propone un modelo de no sé qué, y el 2 es casi el mismo modelo, pero en otra cosa, y el 3 es una cosa completamente... No dices absolutamente nada, pone 1, guión, otro número, y vete una barbaridad de papers. Eso es algo muy habitual hoy en día, eso hace 50 años era súper excepcional, no lo hacía nadie. Ha cambiado mucho la dinámica de citas. Entonces, ¿con qué?
A mí no me gustan esas citas con números, no me gustan ya. Porque además se prestan más a eso, ¿no? Me gustan más cuando las pones en el texto del artículo, ¿no? Como dijeron fulanito, menganita y ciclanito 1948, esto es así. Entonces lo integras en el texto y creo que tiene más sentido.
Sí. Pero eso, lo que quiero decir con todo esto es que como la dinámica de la manera en la que citamos es diferente, es de esperar que con la nueva dinámica de citas, cualquier índice de este tipo que mida la disruptividad acabe acercándose a cero, al valor promedio, porque ya citamos mucho y los artículos que nos citan también citan a esas cosas que nosotros hemos citado. Basta con que un artículo que me cite a alguno de los que yo he citado, no tiene que citar ni a varios. Yo he citado 50. Aunque sea uno de ellos, ya es suficiente para que se compensen los números y me quede un cero.
Sí, de hecho, o sea, es que yo creo que si hubiera sido referee de este paper, lo hubiera rechazado al menos con el título que tiene, porque el paper de Rees et al, o sea, el paper en el cual se descubre que el universo se expande en forma acelerada. Si eso no es disruptivo, ya me contarás todo. O sea, es tremendo y tiene cero, o está en torno a cero. No alcanzo a ver bien qué punto es, pero está en torno a cero.
Entonces, bueno, eso es terrible,
claramente, claro. Este índice no mide lo que tiene, lo que dice que, claro, que, debe, que sí debe medir.
Vale. Yo hay un par de debates, a lo mejor, que creo que podríamos plantear sobre esto, ¿no? Lo primero es que hay que tener en cuenta que esto no habla solo de papers, sino también de patentes, ¿vale? Papers sí y patentes. O sea, esto no solo se mete con los científicos, sino también con los tecnólogos. Lo primero que hay que decir es que el comentario que vemos en medios de comunicación de que la ciencia es menos disruptiva, primero que nada, hay un matiz. El paper no dice eso, dice que los papers se están volviendo menos disruptivos, que no es lo mismo, porque ahora hay muchos más papers de los que había antes. Entonces, si bien es cierto que en promedio cada paper es menos disruptivo de los que había antes, luego también dice que, sin embargo, cuando miras el número total, el índice total de disruptividad, la cantidad total de disruptividad, se ha mantenido bastante constante con el tiempo. Lo cual, de hecho, a mí me sorprende, debo decir. Y ahora voy a decir por qué. Pero, o sea, esto es un poco una conclusión contraria a lo que se transmite en medios de comunicación. Cuando se dice que los papers son menos disruptivos, bueno, quizás lo que ha pasado es que ha habido una dilución. Y esto puede tener que ver con lo que comentábamos la semana pasada, de que hay una presión por publicar mucho. Entonces, uno publica muchas cosas. Yo, de hecho, lo dije hablando de mí mismo. Uno se pone a sí mismo cuando dice el pecado. Yo he publicado muchos papers, sobre todo cuando no tenía plaza fija, por publicar, por tener muchas cosas. Pero que ahora publico mucho menos de lo que publicaba antes. O sea, cosas que antes publiqué, ahora no las publicaría, porque no son tan importantes, no son tan relevantes. Entonces, ¿qué pasa? Que antes la cultura era diferente. Antes se publicaban cosas cuando uno consideraba que realmente era algo importante. Newton no publicaba papers. Newton estaba 10 años trabajando en una cosa y después de 10 años de trabajar en algo que había aprendido mucho, escribía un libro. Chandrasekhar hacía algo parecido. Estaba también trabajando en un tema muchos años y cuando terminaba eso y quería dedicarse a otra cosa, escribía un libro con todo lo que había aprendido sobre ese tema. Hoy en día tenemos que publicar un montón de papers porque el sistema nos presiona y nos obliga a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que se diluye lo que se hace. Y aparte hay muchos más investigadores de los que había a principios de siglo XX. Con lo cual, eso implica necesariamente que hay una dilución. Entonces, el hecho de que tú me digas que la disruptividad total, o sea, el parámetro ese como tú lo quieras medir, incluso asumiendo, incluso olvidándonos de todos estos problemas que nos ha estado explicando Francis, aún así, esto me lo estás aplicando a cada paper individualmente, pero que la disruptividad total de la humanidad se ha mantenido constante, pues me sorprende, sobre todo teniendo en cuenta que si tú te pones a mirarlo, yo creo que en los últimos 30 años, voy a decir 30 años porque se da la situación de que este año se cumplen 30 años del Museo de la Ciencia y el Cosmos, y estoy preparando una charla de 30 años de ciencia, o sea, cómo ha avanzado la ciencia del cosmos desde que se inauguró el museo, que me parece una cosa que puede ser muy bonita. Y es increíble, o sea, cuando me he puesto a preparar esta charla, es increíble, no somos conscientes de lo que hemos avanzado, en particular astrofísica y ciencia del cosmos, en 30 años. Entonces, por eso me sorprendió cuando me dijeron, no, es que no hay disruptividad. Digo, vamos a ver, hace 30 años no había exoplanetas, no sabíamos si había planetas en torno a otras estrellas, no se había descubierto ningún exoplaneta. El telescopio Hubble todavía estaba averiado. En el 93 fue cuando se arregló. O sea, hace 30 años exactamente se arregló el Hubble y empezamos a tener los resultados espectaculares del Hubble. No se sabía la expansión acelerada del universo, que dice José, la energía oscura no existía. La materia oscura, todavía había debate con la materia oscura. No había ondas gravitacionales, no se habían detectado. O sea, lo que se ha avanzado en estos 30 años es increíble. Y si lo comparas con las tres décadas anteriores, por ejemplo, del 60 al 90, en lo que yo conozco, que es ciencias del cosmos, no me parece que haya sido tan rompedor. O sea, me parece que entre el 90 y el 2020 ha habido más avances que entre el 60 y el 90, ¿vale? En cuanto a cosas rompedoras, disruptivas. ¿Qué pasa? Que a principios del siglo XX hubo una gran revolución de la física. A principios del siglo XX, el primer tercio, las décadas de 1910 a 1930, vieron la relatividad, o sea, las dos, la relatividad especial y la relatividad general, y la mecánica cuántica. O sea, un cambio total, una revolución completa, que eso no pasa todos los todas las décadas ni todos los siglos. O sea, yo creo que lo que pasó a principios del siglo XX solo es comparable con 300 años antes con Newton y la gravedad, y si acaso 100 años más atrás con Galileo, pero ya está, no ha habido. Entonces yo esperaría que sí que tú me dijeras, pero no porque haya declinado, sino porque es que fue un evento singular, ese principio del siglo XX, ahí hubo una, no sé, una época muy, muy rompedora. Y sin embargo, lo que nos dicen estos índices es que más o menos se ha mantenido constante cuando tú integras toda la disruptividad de toda la humanidad, lo cual, no sé qué opinan ustedes, a mí me parece sorprendente.
Sí, es que les digo, en estos índices bibliométricos lo que realmente estamos midiendo es un concepto de disruptividad con una definición técnica muy concreta, que tú puedes estar de acuerdo o no, pero cuando tú hablas, Héctor, y hablas de ciencia disruptiva como algo genérico que todo el mundo entiende lo que es, pues nos encontramos en el gran problema con el que yo...
¿Cómo lo defines? ¿No? Claro.
No sabemos lo que es la disruptividad.
¿Cómo lo cuantificas? Entonces, ¿no? ¿Cómo le pones un número?
A mí un artículo me puede parecer disruptivo, pero a José no, y a ti pues que sí, que ni fu ni fa. Y eso no significa nada. Es decir, aquí hay una definición muy concreta y con esta definición muy concreta, aparentemente, la convergencia de la disruptividad en los millones de artículos que se publican al año está tirando a hacer cero, ¿no? El valor promedio. Claro, hacer valores promedio en este tipo de parámetros es extremadamente difícil, ¿eh? Como tienes millones de resultados, es más fácil, pero, por ejemplo, en el caso de los premios Nobel, que son muchos menos resultados, cuando miras la figura del artículo, te das cuenta de que tiene una enorme dispersión. Entonces, si tú miras la curva, dices, la curva promedio que han puesto para guiar la vista, pues es extremadamente tramposa, porque depende de cómo hagas la regresión, el análisis estadístico de esos datos. Si tú consideras, lo que yo recomendaría a cualquier bibliometrista, que utilice regresión robusta, es decir, una regresión que tenga en cuenta la variación de la dispersión y que tenga en cuenta que existen datos espurios y que elimine los datos espurios, y pues resultará que la curva tiene una dinámica muy diferente a la que vemos. Pero claro, cuando tú utilizas, el artículo dice que ha probado con varias técnicas de regresión, etcétera, pero no ha hecho ninguna realmente buena. Es decir, el artículo, en parte, sus conclusiones, o cualquier persona que extraiga de este artículo la conclusión genérica de que la disruptividad en ciencia ha bajado y que ahora estamos en una época intermedia entre... estamos justo a la mitad, ¿eh? No estamos en ciencia continuista, en ciencia consolidada, que sería un menos uno, sino que el valor tiende a cero, por la parte positiva. Es decir, lo que estamos en el punto medio, estamos justo en ese punto medio. Estamos tendiendo, teóricamente, según este índice, a un punto medio, ¿no? Entre lo disruptivo y todo lo contrario. Pero
fíjate una cosa que no sé si la has tenido en cuenta. Hay una, en la página 140 hay un parrafito con un epígrafe que dice conservación del trabajo altamente disruptivo, y que luego, que es un parrafito ahí, y luego lo menciono otra vez en las conclusiones, en el que dice que los trabajos altamente disruptivos sí que se mantienen a lo largo del tiempo, que el número de trabajos que tienen una disruptividad muy alta más o menos se va manteniendo. O sea que esa curva de declive se refiere al artículo promedio, al artículo promedio que hay. Pero que si tú te fijas en los altamente disruptivos, más o menos tienen los mismos ahora que a principios del siglo XX, que durante la Segunda Guerra Mundial.
Este fue un argumento que fue muy criticado. Cuando salió este índice en 2017, la crítica más natural era: ¿y por qué no existen muchos artículos con índice igual a más uno, con índice máximo? Entonces, el autor principal de ese artículo, en su momento, ya lo discutió muchas veces. No, sí existen. Sí, además, el número de artículos que están ahí con más uno, más o menos se mantiene constante en valor absoluto. Eso es lo que dice ese párrafo, básicamente. Uh-huh. Es ese argumento, que es un argumento que él ya propuso en artículos anteriores, porque recibió críticas por ese punto, ¿no? Uh-huh. Es decir, un índice de disruptividad que nunca encuentra artículos con disruptividad más uno, o que en los últimos 30 años resulta que ya no hay artículos con más uno, pues obviamente es un mal índice de disruptividad. Uh-huh. Tiene que haber artículos con más uno. Entonces, el argumento de este señor es que sí los hay. Y de hecho, los que hay en número, en promedio anualmente, son más o menos los mismos. Aunque, claro, ahora se publican casi 3 millones de artículos al año, y hace 7 años se publicaban, o hace 10 años se publicaban 1 millón de artículos al año, ¿vale? Claro. Pero aún así, el número de artículos disruptivos se mantiene, con eso más uno. Pero eso, fíjate, es ficticio.
Pero fíjate entonces que se traslada incorrectamente las conclusiones del artículo, del paper este, se trasladan incorrectamente a lo que nos llega a los medios de comunicación, porque claro, lo que claro, nos sí. trasladan los medios es que, según este paper, la ciencia va siendo menos disruptiva. Pero no es eso lo que está diciendo. O sea, que nos lo creamos o no es otra cosa, pero que lo que dice el paper es que no es que la ciencia sea menos disruptiva. Dice que, de hecho, en promedio se mantiene, pero que cada vez hay, digamos que como que cada vez hay más, no voy a decir morralla porque eso es despectivo con los no disruptivos, y también es importante, ojo, esto no quiere decir que no sea importante lo no disruptivo, también es importante, pero que lo que dice es que como que cada vez hay papers, más papers que son poco disruptivos, pero que el número de papers altamente disruptivos se mantiene. Entonces no es eso la impresión que se nos traslada de las conclusiones de este paper, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también.
No sí, sé sí, si... es así. Es decir, extrapolar este tipo de artículos a los medios y a partir del lastre y del título construir noticias periodísticas sobre este tipo de artículos siempre lleva a versiones muy sesgadas y muy disfuncionales, ¿no? Pero bueno, yo os digo, en general, mi opinión es que el índice este que se utiliza, el CD, es un índice inadecuado para medir lo que todos tenemos en conciencia, intuitivamente interpretamos como disruptividad. Creo que no es un buen índice de disruptividad. Y por ejemplo, como ha comentado José, el artículo de Reese et al. De 1998 no es que tenga un valor cerca de cero, es que tiene un valor negativo cerca de cero.
Pero eso es absurdo, claro.
¿Pero por qué es negativo? Porque hay dos artículos. Se descubrió la energía oscura en dos artículos diferentes. Entonces, la mayor parte de la gente posterior que cita el artículo de Reese también cita el otro artículo.
De Perlmutter, ¿no? Tener en cuenta que son simultáneos los artículos, ya es, en este caso sería absurdo.
Pero claro, pero es que este índice no tiene en cuenta ese factor.
Pero eso es completamente absurdo, ¿no? Pues en este caso concreto son dos trabajos que habría que medirlos como un par único.
Exactamente. Entonces, la manera en la que se calcula este índice hace que, porque existan estos dos trabajos que van a la par y que normalmente son citados a la par, pues eso hace que estos dos artículos tengan valores alrededor de cero o incluso un poquito por debajo.
O sea, si uno calcular el índice, no sé, el de Maldacena, y luego calcular el del trabajo de Witten y el de Gapser, Klebanov y Polyakov, porque son todo cualquier persona de la comunidad comprende que esos tres trabajos son una unidad, el de Maldacena vino antes y tiene importancia, eso por supuesto, pero sin los otros dos, la conjetura es esos tres, ¿no? Pero el índice de Witten, Gapser y Klebanov Polyakov debe ser menos uno, porque todos los trabajos que lo citan a Maldacena, obviamente. Vale. Y sin embargo es importantísimo. Son trabajos muy, muy importantes.
Sí, en principio no necesariamente. Si te citan en mucho, tu valor tiende a cero, más que a menos uno.
Claro. ¿Vale? Oye, yo estoy viendo que trabajos con más uno desde el 80 no hay más. Por lo menos en la gráfica figura 5.
Claro, sobre todo por eso, por el cambio de la dinámica. Estos son de premio Nobel. O sea, son trabajos premiados con el premio Nobel. Y ha cambiado mucho la manera en que se cita el premio Nobel y el tipo de resultados, ¿no? Ahora hay muchos premios Nobel que son compartidos por temas distintos o temas colateralmente distintos. Entonces, el premio de química de este año, pues se premia a tres personas, pero dos van por un lado y la tercera, aunque los tres reciben un tercio del premio, la tercera ha obtenido la química bioortogonal, diferente a la química click de los otros, pero basada en la química click, ¿no? En la aplicación de es una cosa distinta. Entonces, a nivel de citas, eso influye y hace que no tengan valor CD más uno los grandes artículos.
Oye, y el CD5, digamos, como te leíste el artículo completo, te pregunto, porque para medir algo como la disruptividad, que es algo tan relevante, en principio es un concepto que asociamos a casi una revolución científica, yo esperaría que se mida durante mucho más años que 5.
No, pero esto es el 5 es lo contrario. El 5 es el gap, el hueco que dejas desde que se publica hasta que empiezas a medir.
Ah, ok, ok.
¿Vale? Tú publicas un año y entonces durante los siguientes 5 años no se tienen en cuenta cómo se citaba.
Perfecto.
O sea, que hay una especie de periodo transitorio en el que todavía tu trabajo no está completamente conocido, etcétera. Bien. Pues han cogido un periodo transitorio de 5 años. Entonces solo tienen en cuenta los que se citan y citan a lo que tú citas a partir del quinto año. Ese es el CD5.
Bueno, hablando de citar, yo quiero citar aquí a Sara Robisco, porque quiero saber también su opinión sobre todo esto. Sara, que es ingeniera informática, le damos la bienvenida a la tertulia. Hola, Sara, gracias por unirte.
Hola a todos.
Sara.
No, gracias por permitirme estar aquí.
Encantado.
Es fascinante escucharos, de verdad.
Pues nada, no sé si habías tenido ocasión de leer el artículo, pero aquí estábamos un poco destripándolo y haciendo pues un poco como esas tertulias de sobre si es mejor. José seguramente se preguntaría si es mejor Messi o Maradona, ¿no? Y es que cuando comparas diferentes épocas, yo creo que al final es la clave de todo esto. Comparar diferentes épocas es difícil porque son diferente formación, diferente preparación, diferente cultura. Uno lo dice de deportistas, pero también lo puedes aplicar a científicos, ¿no? Hablamos antes de la cultura de la publicación, pero hay más cosas también. Por ejemplo, y esto lo menciona en el artículo, yo estoy muy de acuerdo. O sea, sí creo que hay algunas cosas interesantes que menciona el artículo, que me parece que valdría la pena también mencionar, no solo destripar las que no nos gustan. Por ejemplo, cada vez, para llegar a la frontera de la investigación, cada vez se requieren más años de estudio y de formación, para que una vez que llegas a la frontera puedas empujar y hacer avanzar, ¿no? Entonces cada vez es más difícil porque se tarda más en llegar y hay menos gente, bueno, menos gente que llega, ¿no? Porque cada vez hay más, pero que se hace más difícil, que se tarda más en llegar a esa frontera y por tanto te quedan luego menos años para empujarla y llegar más allá. Entonces eso por una parte me parece que es razonable y es una cosa a tener en cuenta. Pero hay otra que a mí siempre me ha preocupado, que es la sobreespecialización que requiere la ciencia. Uno realmente para llegar a esa frontera tienes que centrarte en algo muy específico porque es imposible saber de todo o saber mucho de todo. Y entonces te tienes que ir especializando. Y eso es una cosa que mide y que sí me parece más interesante esa métrica que el CD este famoso que hemos estado discutiendo. El cuánta diversidad hay en los trabajos que citas respecto al trabajo que estás haciendo. Y eso sí me parece una métrica muy interesante y sobre la que convendría reflexionar, porque también ellos, uno de los indicadores que dan de una investigación disruptiva es aquella que se apoya en una serie de trabajos más diversa y que luego es citada también por un abanico más diverso de trabajo. Bueno, a mí esa diversidad me parece que es relevante y yo sí que veo ahí un problema. No sé cómo resolverlo porque evidentemente es complicado. No te queda otro remedio que especializarte si quieres realmente llegar a la frontera del conocimiento, pero por otra parte corres el riesgo de tener una visión un poco muy cerrada, ¿no? De orejeras, ¿no? De caballo. Yo lo que digo para consolarme es que aunque un investigador, en promedio, el investigador individual, tenga una visión cerrada, la ciencia en su conjunto sí que tiene formas y herramientas de ser más amplia y de que esa investigación pueda llegar a más gente, esté accesible a más gente y se aproveche en otros campos. No es fácil, pero como hay muchos más investigadores, también hay más probabilidad de que alguien pueda coger algo de otro campo y aprovecharlo, ¿no? Y entonces me parece que al final el sistema sí que de alguna forma consigue mantener algo de esa diversidad en el avance. Pero es un tema que creo que es debatible, ¿no? ¿Qué opinan?
Yo creo que aquí lo que hay en esta, tras leerme el artículo, vi que hay un sesgo, porque comparan con principios del siglo pasado, ¿no? Debemos tener en cuenta que la sociedad ha cambiado mucho desde entonces. O sea, no puedes medir por el mismo rasero papers publicados en los años 20, por ejemplo, que ahora. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la época de Einstein, en la época de estos grandes genios, ¿quién llegaba a la universidad? Debemos plantearnos esto. ¿Quién podía ser investigador? Cuatro, porque la gente normal no tenía medios para llegar a esos niveles. Hoy en día esto se ha democratizado, o sea, cada vez hay más jóvenes, cada vez hay más gente que puede acceder a estudios superiores, cada vez hay más gente que se puede doctorar. Entonces sí, tenemos un mayor nivel de artículos, un mayor nivel de colaboración. Digamos que la ciencia ha cambiado, la ciencia ya no es una única persona sola ante el mundo, solo ante un problema. Ahora es más global, más grupos de personas que pueden estar juntas, pueden estar cada uno en una punta del globo y que van a trabajar juntos, ¿no? Entonces no puedes comparar una cosa con la otra, porque son cosas muy diferentes.
Sí. Sí, sí, hablamos de eso también antes, ¿no? De la que ha cambiado mucho los tiempos y con ello pues también ha cambiado mucho.
Todo.
Ha cambiado todo. Y bueno, y se nos está pasando, por nuestro sesgo más por la parte científica, la parte tecnológica. Pero si a mí me dice alguien que en los últimos 30 años no ha habido revoluciones tecnológicas, pues vamos, es para echarle a comer aparte. Porque pensando un poco en esto también, o sea, desde el 93 al 2023 que estamos, estos 30 años, hemos tenido por lo menos como grandes revoluciones la de la Internet, la de los dispositivos móviles. O sea, Internet en el año 93 era algo todavía muy incipiente y muy restringido al ámbito académico. O sea, yo recuerdo cuando tuve por primera vez acceso al correo electrónico, todas estas cosas, eso fue en el año 94. O sea, en el año 93 todavía no era accesible a la población en su conjunto. Luego la revolución de los dispositivos portátiles, móviles y demás. Y ahora estamos teniendo también la de la inteligencia artificial. Si comparas con la década anterior, las tres décadas anteriores, del 60 al 90, pues yo te diría revoluciones comparables, la de la informática de consumo, o sea, el ordenador personal, el microordenador, y pocas cosas más se me ocurren a ese nivel. Entonces, no me cuadra, ¿no? La percepción que yo tengo de las cosas que han pasado en los últimos 30 años con respecto a décadas anteriores con lo que se dice en este artículo. Y mira, voy a aprovechar que estamos incorporando también a la tertulia José Alberto Rubiño. ¿Qué tal, José Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
José Alberto es doctor en ciencias físicas, es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, de hecho profesor de investigación, debería decir, y es el investigador principal del experimento Quijote, que bueno, vamos a hablar ahora en un momentito, pero bueno, por ir terminando con este tema, quería aprovechar y preguntarte, José Alberto, porque yo antes hice un comentario con el que no sé si estarás de acuerdo y a lo mejor puede ser una voz autorizada para desmentirme, porque dije que mirando estos últimos 30 años de astrofísica, ¿no?, y ciencias del cosmos, y esto de la disruptividad de la ciencia, si ha disminuido o no, a mí me parece que del 93 a 2023 hemos tenido más, digamos, grandes avances disruptivos, rompedores, que si miramos el mismo periodo del 63 al 93. Y planteaba, por ejemplo, cosas como exoplanetas, como, y en cosmología en particular, la expansión acelerada del universo, la cosmología de precisión, que se establece a partir de los años 90, el establecimiento de la materia oscura como algo ya casi un hecho, ya que antes era algo muy debatible. Y sin embargo, si miro las décadas anteriores, de los 60 y pico a los 90 y pico, no veo que haya habido tantos de esos grandes avances, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación o la rebatirías?
Sí, la verdad es que, dicho de otra forma, creo que estamos en una época, tenemos mucha suerte de estar en la época en la que estamos. Porque
a ver si te vas a cargar ahora el principio copernicano, tampoco.
Tenemos suerte en el sentido de que, bueno, en los últimos años se están acumulando un montón de descubrimientos. Así que, sin haber escuchado parte de la tertulia, siento haberme unido tarde, yo estaría de acuerdo con lo que dices, sí. Tengo la sensación también de que ha habido cambios sustanciales que sobre todo han venido de la mano del desarrollo de la tecnología.
Uh-huh. Exactamente, porque esto, recordemos que habla de ciencia y tecnología, porque se habla de un declive en la disruptividad de los papers y de las patentes, ¿eh? O sea, que parece que las dos cosas, bueno, pues no sé, no encaja mucho con la idea intuitiva que podemos tener. Bueno, pues entonces
En el tema de las patentes, que no lo hemos comentado, quizá también es muy importante el tema de entender que las citas en patentes son muy diferentes a las citas en artículos científicos, ¿no? En una patente tú tienes que demostrar que lo que tú aportas es novedoso respecto a todo lo que ya está patentado. Entonces tú, para justificar novedad, tienes que citar patentes previas relacionadas con lo que tú estás haciendo. Y ahí la relación tiene que ser lo más directo posible, porque tú tienes que justificar tu novedad. Si el que te revisa la patente dice, perdona, pero tú me estás hablando de un nuevo dispositivo móvil, vale, un nuevo dispositivo móvil, resulta que ya hay dispositivos móviles patentados. Hay 1.400 patentes de dispositivos móviles. ¿En qué se diferencia tu dispositivo móvil de esos 1.400? Y tú tienes que incluir, pues este no es como el 1322, ni es como el, porque no tiene tal, ¿no? Eso hace, en la primera mitad del siglo XX, cuando había muchas menos patentes, era mucho más fácil introducir novedad. Hoy en día, en las patentes, por eso claramente no es que las patentes sean menos disruptivas, no es que el Google Run, el Page Run de Google, que está patentado y tiene un índice 0.16 o algo así, tiene un índice no positivo, pero muy bajito. No es que no sea claramente disruptivo, es decir, toda la empresa de Google ha ganado todo lo que ha ganado básicamente por el Page Rank, sino que, claro, tenía que citar otros algoritmos similares, en Europa no se puede patentar algoritmos, pero en Estados Unidos sí, que estaban utilizando otras métricas para ordenar adecuadamente y cuantificar la relevancia de páginas web. Entonces, eso hace 70 años probablemente no había que hacerlo. En un algoritmo patentado hace 70 años probablemente no había que hacer ese tipo de trazado. Por eso en las patentes se observa, pero la dinámica de que las patentes acaben teniendo un valor aproximadamente cero, que es una dinámica en apariencia muy parecida a la de los artículos científicos, pero una dinámica muy diferente.
Bueno, pues nada, habiendo quedado patente. Sí, esto además yo recuerdo que lo estuve hace años, estuve mirando esto porque tenía interés en el tema de las patentes. Hay, por lo menos en la oficina de Estados Unidos, hay dos requisitos que son los que te ponen básicamente para solicitar una patente, que es que tienes que demostrar que sea un avance que no sea una extensión trivial de algo que ya existe. Tiene que ser un avance no trivial, o sea, algo que no es algo que alguien se dé cuenta inmediatamente al ver algo que ya existe, decir, ah, pues se le podría poner no sé qué cosa. Y además no puede ser tampoco una combinación trivial de dos o más elementos que ya existen. O sea, no puedo decir, cojo una batidora y le pongo un microondas. No, tiene eso, o sea, no te dicen exactamente lo que tiene que ser, pero te dicen lo que no tiene que ser. Y lo que no tiene que ser es esas dos cosas. Y por supuesto, claro, la dinámica ha cambiado mucho, ¿no? Einstein, que trabajaba en una oficina de patentes, su trabajo era muy diferente al que tendría un revisor de patentes a día de hoy. De hecho, tenía mucho tiempo libre como para poderse poner a hacer teorías físicas, ¿no? Bueno, José es el experto en la vida de Einstein, seguramente, pero debía ser muy diferente la cultura de las patentes a principios del siglo XX de la que es hoy en día, donde es un bombardeo masivo de, y de hecho se patentan cosas incluso son totalmente irrealizables, pero mientras tú la puedas imaginar y dibujarla, te la pueden aceptar en una oficina de patentes si cumples esos requisitos que he dicho, ¿no? Bueno, pues nada, habiendo dado este repaso a este tema, yo creo que podemos dar por concluido el primer bloque del programa de hoy. Vamos a hacer una pausita para tomar un cafecito. En un instante volvemos. Si nos están escuchando por la radio, aprovechamos y nos despedimos, recordándoles como siempre que tienen disponible todo el resto del episodio, la versión completa, en la versión del podcast en internet. Así que si quieren escuchar el resto de la conversación, que va a estar muy interesante, pueden encontrarnos allí. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet, no toquen nada, que ya volvemos enseguida. Venga, hasta ahora.
Chao.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bien, continuamos. Gracias por seguirnos acompañando. Vamos, como les decía ahora aquí a mis contertulios, a saltarnos el tema que habíamos traído de las atmósferas planetarias, que realmente lo veníamos posponiendo de la semana pasada, pero ya lo dejaremos para la próxima, porque prefiero aprovechar que podemos contar con José Alberto, que además ha tenido la gentileza de venir, porque sé que estás ahora con unas reuniones. Y que, bueno, has estado toda la mañana prácticamente ocupado con esto y hasta hace un rato. Y Porque bueno, se han publicado los primeros resultados del instrumento Quijote en una serie de papers en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que por cierto, creo, Alberto, que te presenté como IP de Quijote, me parece que dije, y si dije eso creo que es incorrecto, ¿no? Que es el responsable científico, lo que es tu cargo.
El Project Scientist.
El Project Scientist. Así que disculpas por eso. Pero bueno, en fin, como responsable científico eres la persona que probablemente tiene más conocimiento, ¿no? Tiene más el instrumento en la cabeza y el instrumento. Realmente son tres instrumentos más los telescopios, pero se entiende.
Literalmente en la cabeza. O sea, sí. Ahora mismo lo que estoy viendo por YouTube.
Lo tengo literalmente en la cabeza.
¿Ahora sí? ¿A qué me refiero?
Exactamente. Que bueno, quizás podías empezar contándonos un poco del proyecto, ¿no? Veo aquí, me ha sorprendido, que son ya 10 años de observaciones lo que se está presentando en estos artículos, que la verdad es que me sorprendió, no era consciente yo de que llevara tanto tiempo Quijote observando, más claro, todo el tiempo de desarrollo que habrá llevado esto. Pues bueno, es una bonita forma de marcar un aniversario, ¿no?
Sí, la verdad es que además el artículo principal de los mapas, curiosamente, se aceptó 10 años y un mes justo después del día de primera luz. Uh-huh. Así que bueno, sí, ha coincidido, no estaba hecho intencionalmente para que fueran 10 años, pero bueno. A ver, el contexto. Quijote es un experimento que se dedica al estudio del fondo cósmico de microondas, lo hemos comentado en otros programas con anterioridad, y es un experimento que consta de dos telescopios y varios instrumentos. Y resalto eso porque está bien, esta mañana, por ejemplo, tuve que dar un seminario aquí en el Instituto, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, dando la perspectiva de estos 10 años, y está bien hacer ese ejercicio de contexto de que cuando uno hace desarrollo en astronomía, pues el simple hecho, o sea, un proyecto de la construcción de un telescopio o de un instrumento para un telescopio ya son de por sí proyectos de gran envergadura. Y aquí estamos hablando de la construcción de dos telescopios y de tres instrumentos, y cada uno de ellos pues ha llevado un esfuerzo de desarrollo, de diseño y de fabricación e integración que es bastante
considerable. Por eso dudé. Cuando empecé a decir que tienes el instrumento en la cabeza y luego dije, no, instrumento no, es que son varios instrumentos, dos telescopios, más toda la infraestructura que lleva de cúpula, de demás, ¿no?
Entonces, sí, la verdad es que en volumen de lo que es el desarrollo instrumental ha sido enorme. Bueno, el proyecto, como decía, son dos telescopios y tres instrumentos que se instalan en los planos focales de estos telescopios para hacer medidas de polarización del fondo de microondas, ¿vale? Todo esto, la mayor parte de los experimentos de hoy en día que se dedican al estudio del fondo de microondas van detrás de la señal asociada a ondas gravitacionales generadas en la época de la inflación, que si, como hemos comentado muchas veces en Coffee Break, de existir, pues dejarían una huella en los mapas de polarización con un patrón muy específico, que es lo que llamamos, una forma muy específica, que es lo que llamamos modos de polarización. Y básicamente, pues, los experimentos que existen en el mundo tratan de buscar esa huella. La búsqueda de esa huella en polarización es difícil porque, a diferencia de lo que ocurre en intensidad, en polarización, la emisión de nuestra galaxia es dominante sobre la señal del fondo cósmico de microondas. Entonces, los experimentos que intentan buscar estas señales no pueden limitarse a hacer una medida en un único color, en una única frecuencia. Tienen que seguir una aproximación multifrecuencia, porque lo que caracteriza la emisión de nuestra galaxia es que es una emisión que cambia con la longitud de onda. Los procesos físicos que la originan pues tienen una cierta dependencia, mientras que la señal del fondo cósmico de microondas sabemos que es prácticamente el cuerpo negro más perfecto que existe. Eso significa que básicamente la misma temperatura en cualquier frecuencia a la que observe. Entonces jugamos con eso, o sea, hacer estudios multifrecuencia para separar la galaxia de la señal cosmológica. Entonces
has mencionado, o has mencionado no, has explicado que lo que se está buscando es la polarización, y es un término que va a aparecer mucho en la discusión. Seguramente es un término con el que la mayoría de nuestros oyentes están familiarizados, pero para los que no, se trata de medir no solo la intensidad de la luz, que es lo que vemos normalmente en una imagen, cuánta luz llega en cada píxel, sino también la polarización tiene que ver con cómo está orientada. Si la luz es una vibración del campo electromagnético, o sea, podemos imaginarnos que el campo electromagnético es una flechita, pues que esa flechita está vibrando arriba y abajo, pues en qué dirección, en qué plano está esa vibración. Entonces, a nosotros nos llega un rayo y perpendicularmente a ese rayo está vibrando el campo electromagnético. ¿En qué dirección, en qué plano está vibrando ese campo? ¿Está vibrando arriba abajo o está vibrando en horizontal? La luz natural, la mayoría de la luz que recibimos, no tiene polarización porque está, digamos que es una mezcla de todas las posibles direcciones que nos llegan a la vez. Pero hay veces que la luz que se genera con algunos procesos físicos, como pueden ser pues, por campos magnéticos o por otra serie de procedimientos, que puede tener un poco de exceso de una componente respecto a otra. O sea, que puede haber un poco más de vibración en el plano vertical que en el horizontal. Entonces ahí diríamos que hay un poco de polarización en esa dirección vertical. Y eso es lo que está intentando medir, o lo que está midiendo Quijote, y es la pista que nos va a llevar a esos modos de ondas gravitacionales de la inflación. Y por eso, bueno, esa es la polarización a la que se refiere Alberto. Estamos haciendo un mapa en cada punto del cielo de las microondas que nos llegan de ese punto, en qué dirección están vibrando. Pero claro, tenemos la contaminación de la galaxia y etcétera, etcétera, todo esto que ha estado ahora diciendo Alberto.
Aquí has dado, Héctor, en este resumen, una serie de palabras clave que sobre todo ha hablado de campo magnético, que hablaremos ahora bastante en los resultados de Quijote. En general, efectivamente, o sea, los procesos que producen emisión polarizada de continuo, o sea, quiero decir, no procesos asociados a línea, generalmente necesitas un mecanismo que ordene. Y en el universo, en general, en prácticamente todas las escalas, suele ser el campo magnético ese mecanismo. Realmente los métodos que nosotros seguimos en microondas se parecen en muchas cosas a los que se utilizan, por ejemplo, en física solar para estudiar el magnetismo de la emisión del Sol. O sea que, bueno, es... La polarización es una propiedad de la reacción electromagnética. En el Sol se estudia a lo mejor en óptico, infrarrojo, ultravioleta. Aquí lo estamos haciendo en el dominio de las microondas. Pero en el fondo estamos intentando reconstruir el mismo tipo de información.
¿En el fondo o cósmico?
En el fondo. Bueno, pues... un poco ese es el contexto, y lo que hemos presentado ahora es el resultado de gran parte de los datos que hemos acumulado con el primer telescopio Quijote. Ese primer telescopio Quijote ha estado dedicado y va a seguir estando dedicado a medir en el rango entre 10 y 20 gigahercios. Y ahora volvemos a qué significa eso, a medir la emisión de nuestra galaxia. ¿Por qué ese rango es importante? Bueno, pues básicamente todas las misiones y la mayor parte de los experimentos que han medido hasta ahora el fondo cósmico de microondas y las misiones espaciales, pues generalmente dejaban de observar el fondo de microondas a los 30 GHz. Por debajo de 30 GHz básicamente no hay... observaciones. O sea, Quijote está cubriendo en este rango de baja frecuencia un nicho que es único. No existe otro experimento en el mundo que haga medida en este rango de frecuencia. Es un rango en el que...
Y eso, perdón, Alberto, ¿y eso por qué es? ¿Porque el pico del cuerpo negro está por encima de 30 gigahercios o por qué?
El pico del cuerpo del fondo cósmico de microondas hoy día sí está en unos 160, 180 gigahercios. Ah. Entonces, digamos, tienes más fotones si te vas a esas longitudes de onda. Lo que pasa es que tienes que jugar con el hecho de que nuestra galaxia emite en radio y emite en submilimétrico. Entonces, básicamente hay dos mecanismos físicos que producen esa emisión. Lo que llamamos emisión sincrotrón, que se hace muy brillante a baja frecuencia, que es debida a electrones, lo que llamamos rayos cósmicos, esencialmente electrones que se mueven a velocidad relativista, que se encuentran con el campo magnético, giran y emiten una radiación que conocemos muy bien desde hace muchos años, que se detectó de hecho en los detectores sincrotrón por primera vez, de ahí viene su nombre, y que, bueno, pues es básicamente la que intentamos caracterizar con Quijote. Y luego en el rango de altas frecuencias, pues en el medio interestelar hay lo que llamamos en astrofísica granos de polvo, que vienen a ser pequeñas moléculas, aglomerados de distintos tamaños, hasta fracciones de micra, hasta incluso llegando a la micra, que son moléculas que básicamente se calientan por la radiación que hay en el medio interestelar y que emiten vibrando esa radiación. Por el hecho de que en el medio interestelar hay un campo magnético, esa emisión vibracional de los granos de polvo no es aleatoria. El campo magnético actúa como mecanismo que alinea a los granos y entonces pues esa emisión también es polarizada. Entonces el juego está en, si me voy a demasiada alta frecuencia, el polvo me molesta. Si me voy a baja frecuencia, el sincrotrón me molesta. ¿Dónde está el mínimo? Pues alrededor de 70-80 GHz. El problema es que 70-80 GHz no lo podemos observar bien desde Tierra, porque es una banda que, bueno, que hay líneas de vapor de agua y de oxígeno en nuestra atmósfera que bloquean parcialmente esa banda. Esa banda sí se puede observar desde espacio. Entonces, bueno, idealmente los satélites intentan centrarse alrededor de 70, 100 GHz y luego complementar con medidas un poquito más abajo y un poquito más arriba para hacer las correcciones del sincrotrón y la emisión del polvo.
Ya. Y estas medidas que se han publicado ahora, ¿son todas del telescopio 1?
Sí, estos mapas que sirven para producir la imagen que tiene Sara ahora en el fondo, pues todas vienen del telescopio 1. Son mapas, como digo, entre 10 y 20 GHz, complementan pues de una forma muy bonita a los datos de Planck y WMAP, las misiones espaciales previas que han observado el fondo de microondas, porque como digo, esas misiones, la frecuencia más baja que tenían era alrededor de los 30 GHz, 23 en el caso de WMAP, con lo cual al sincrotrón hacer una emisión que se hace cada vez más brillante a baja frecuencia, pues digamos en nuestra frecuencia de 10 a 20 el sincrotrón es muy brillante. Con lo cual diseñamos el primer telescopio para medir bien las propiedades de ese sincrotrón y poder con ese modelo extrapolarlo a frecuencias más altas para corregir o bien los mapas de Planck o bien nuestros propios mapas que vamos a hacer, que estamos haciendo a frecuencias de 30 y 40 GHz o los de cualquier otra misión futura que intente hacer medidas del fondo de microondas. O sea, son mapas legados, así emite nuestra galaxia en sincrotrón. Y bueno, hay que utilizarlos para extraer la señal cosmológica.
José Alberto, los mapas que habéis obtenido tienen una resolución concreta. ¿Esa resolución es por cuestiones técnicas? ¿Hay limitaciones técnicas que han impuesto esa resolución? ¿O habéis pensado en elegir, en diseñar para que la resolución fuera la adecuada, para que la sustracción futura de estos mapas de radiación de radiación sincrotrón sean la más adecuada?
Efectivamente, el diseño de los telescopios Quijote, el experimento está pensado para hacer esa corrección. La señal que estamos buscando de modo B, proveniente de la inflación, es una señal que esperamos en escalas grandes, en escalas del orden del grado o mayores. O sea, para que la gente se haga una idea, estamos hablando del tamaño aparente que sustiende la Luna en el cielo, o escalas mayores. Entonces Quijote, en su frecuencia más baja, pues tiene aproximadamente esa resolución. Entonces, efectivamente, construimos los mapas precisamente a las resoluciones a las que otros experimentos van a hacer las medidas o nosotros mismos, las medidas de,
okay,
de buscando la señal cosmológica.
Sí, sí, porque telescopios espaciales como el Light Bear, por ejemplo, trabajarán con frecuencias, como comentas, del 70 a 100, en realidad como 40 a 400, ¿no?
Exactamente. Se cubre un rango muy amplio para tener bien la medida del sincrotrón y del polvo, pero claro, o sea, fíjate, la frecuencia más baja vuelve a ser 30. ¿Por qué es tan difícil poner frecuencias más bajas en el espacio? Pues porque es carísimo. Claro. Conforme baja en frecuencia, las bocinas o las antenas de detección escalan con la longitud, con la frecuencia, ¿vale? O sea, con la longitud de onda, que es la inversa de la frecuencia. Entonces, donde te cabe un detector de 10 GHz, pues puedes poner cientos de detectores a 100 GHz. Entonces, para la carga útil de una misión espacial, pues mejor ganar sensibilidad con acumulando detectores a alta frecuencia. Y luego, lo que hemos demostrado con Quijote es que esas frecuencias bajas las puedes hacer desde tierra, sí, sin ningún problema. Entonces, bueno, las misiones espaciales, LightBear, participamos en LightBear. Estos mapas de sincrotrón están sirviendo ya para construir modelos refinados. Estos mapas de Quijote están sirviendo para construir modelos refinados del sincrotrón y para hacer la preparación científica del LIDAR, claro.
Y esto, claro, tú como cosmólogo estás pensando en estos mapas de la galaxia como algo, como la basurilla que tienes que quitar para poder ver el fondo cósmico en microondas, pero imagino que habrá gente para la cual esto que para ti es la basurilla puede ser información útil. O sea, gente estudiando la galaxia puede decir, uy, qué mapas más bonitos de emisión de sincrotrón de la galaxia, ¿no? Esto sí, puede ser útil para estos trabajos.
Nosotros mismos, o sea, empezamos pensando, diseñando los experimentos, pensando que, bueno, quitamos las emisiones de sincrotrón, lo que llamamos foregrounds, los contaminantes, y ya está. Pero con el tiempo estamos aprendiendo, y es uno de los resultados clave que podemos concluir de este release de Quijote, que la emisión de nuestra galaxia tiene una complejidad bastante mayor de la que esperábamos. Ahora podemos profundizar en qué significa eso. Pero en particular, con Quijote por primera vez hemos empezado, esto no se había hecho antes, a caracterizar bien no solamente cómo es la propia distribución del sincrotrón polarizado, que es la imagen que tiene Sara ahora mismo para los que nos estén siguiendo en YouTube, pero también hemos empezado a caracterizar cómo es ese cambio con frecuencia, porque es esencial. Si queremos corregir a altas frecuencias, necesitamos medir muy bien cómo es esa dependencia en frecuencia. Combinando Quijote con Planck y WMAP, uno de los artículos de esta serie que acabamos de sacar mide esa dependencia. Y lo que hemos encontrado es que es bastante más compleja de lo que los modelos que teníamos del sincrotrón de la galaxia predecían. Tiene bastante más variabilidad, tiene espacialmente mucha granularidad, hay bastante complejidad en la estructuración. En cierto modo era esperable. Si uno piensa que el sincrotrón es esencialmente el acumulado de toda la distribución de rayos cósmicos, de partículas de alta energía que hay en nuestra galaxia, y sabiendo que nuestra galaxia, aparte de un campo magnético regular, hay también cierto grado de turbulencia en la distribución de ese campo magnético, pues bueno, uno podría anticipar cierta complejidad, pero es que los datos están mostrando que, bueno, que los modelos que existían eran demasiado optimistas.
¿Te refieres, José Alberto, a que normalmente se utiliza para la radiación sincrotrón un modelo de ley de potencia con un exponente más o menos fijo? Y lo que habéis vosotros observado es que el exponente varía de un lugar a otro y que tiene mucha variabilidad, ¿no?
Exactamente. El análisis de Planck no tenía la capacidad de extraer de los datos la medida de ese exponente. Entonces, cuando se hizo el análisis de Planck en su momento, se asumió que ese exponente era constante en todo el cielo. Y se utilizaron modelos físicos para hacer ese tipo de análisis. Ahora con Quijote por primera vez lo podemos medir. Y entonces empiezas a ver esa variabilidad y bueno, pues los modelos que teníamos que predecían que podía haber cierto grado de variabilidad, predecían bastante menos de la que estamos viendo. Entonces, bueno, el mensaje es, ojo, hay que tener cuidado cuando hagamos esta corrección del sincrotrón, es bastante más variable de lo que pensamos. Y además hay que tener cuidado porque este sincrotrón, y estamos empezándolo a medir con Quijote, tiene un grado de correlación que hemos encontrado del orden del 20% con la emisión del polvo de nuestra galaxia. Así que ojo que corregir el sincrotrón y el polvo no es sencillamente tengo un modelo del sincrotrón, lo corrijo, y tengo un modelo del polvo y lo corrijo. No, si lo haces así, estás sobrecorrigiendo. Porque el sincrotrón y el polvo están correlacionados. ¿Y por qué están correlacionados? Pues esencialmente, pues porque es el mismo campo magnético de nuestra galaxia el que le dice a los electrones que producen el sincrotrón cómo se tienen que mover, o el que está orientando los granos de polvo.
Tiene sentido. O sea, lo que estás viendo al final es el campo magnético en dos manifestaciones diferentes, pintado por los electrones o pintado por el polvo, ¿no? Esto me hace gracia porque esta frase de las observaciones nos muestran una realidad más compleja de lo que predecían los modelos, podría ser el titular universal de la nota de prensa de cual, iba a decir en astrofísica, pero yo diría en ciencia en general, ¿no? O sea, eso se aplica siempre a todo. Por defecto, si tienes, ¿no?, un trabajo, siempre puedes decir eso. Parece como que siempre la naturaleza nos sorprende con una riqueza mayor de lo que... Claro, es normal. Nosotros, para intentar explicar cosas, tenemos que simplificar, y nuestros modelos siempre van a ser simplificaciones, y cuando avanzamos con la observación nos topamos con la cruda realidad, que suele ser bastante más rica y más compleja de lo que nuestras simplificaciones nos dirían, ¿no?
No solo en ciencia, perdón, ¿eh? No solo ya. En ciencia. O sea, cuando miramos casi cualquier cosa de lejos y sin detalles, pues parece más sencillo cuando ponemos el foco allí.
Y de lejos las vacas son esféricas, ¿no? Y no, me parece súper interesante, ¿no? Y creo que esto seguramente, pues, aparte de para la cosmología, creo que también para el estudio de nuestra galaxia puede ser interesante. Veo en ese mapa que el que aludes, que tiene Sara puesto de fondo de pantalla, de fondo de Zoom, que hay una zona que queda oculta, que entiendo que es el hemisferio sur, que no se ve desde Tenerife. ¿Hay planes de un Quijote Sur?
Hay planes. Lo puedo contar aquí. Porque
bueno, hasta lo que pueda, hasta lo que puedas decir. Nada, aquí, mira, por favor, lo que va a decir ahora José Alberto, no se lo cuenten a nadie. Esto que quede entre nosotros, ¿vale? A los oyentes.
Sí hay planes. Sobre todo porque, como digo, estamos viendo que el sincrotrón es cada vez más complejo y que hay que tenerlo en cuenta en cualquier caso para hacer las correcciones. Y intentar bajar los límites de detectabilidad a los que somos capaces de poner cotas o medir en modos B. Y bueno, de hecho, los experimentos... Yo he estado hablando de Quijote, que es básicamente el único experimento que mide fondo de microondas en activo en el hemisferio norte, pero la mayor parte del esfuerzo a nivel mundial en observación del fondo de microondas está concentrada en el hemisferio sur. O sea, están los observatorios en Chile, los observatorios en el polo sur, y la mayor parte de esos experimentos, pues, han estado diseñados, pues como digo, con frecuencias más bajas del orden de los 30 GHz, porque es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. La comunidad se está dando cuenta que es importante hacer estas medidas en este nicho de Quijote, y una de las posibilidades que estamos explorando ahora mismo, que todavía no está consolidada, es, una vez terminemos los nuevos mapas que vamos a hacer, porque estos mapas que hemos liberado los vamos a mejorar con una versión mejorada del instrumento que estaba en el primer telescopio, que ya está construido y estamos ahora mismo en fase de prueba, que empezaremos a observar pues para mitad de este año. La idea es, una vez que terminemos ese survey mejorado en el hemisferio norte, llevarnos el instrumento al hemisferio sur, y estamos explorando varias posibilidades de llevar a Chile a uno de los telescopios que ya existen allí este instrumento.
Yo traté de convencerte que lo lleves a Argentina, al Leoncito. En Argentina están montando, me olvidé el nombre ahora, un telescopio que...
Lo olvidé mencionar antes, dije solo Chile y Polo Sur. Efectivamente, también en Argentina, en la provincia de Salta, hay un nuevo observatorio dedicado a observación del fondo de microondas con el instrumento Cubic, que es un instrumento que está liderado desde Francia y que utiliza una tecnología que es complementaria al resto de tecnologías que se están utilizando en el mundo. Quijote utiliza detectores coherentes. Los detectores que hay en Atacama y en el Polo Sur generalmente son de tipo bolómetro. Y la tecnología que utiliza Cubic está basada en interferometría. También utilizan bolómetros, pero el concepto es diferente. Y a mí me parece que utilizar distintas tecnologías es importante, porque esto me recuerda un poco cuando estábamos haciendo las mediciones hace unas cuantas décadas de los picos acústicos del fondo cósmico de microondas. El hecho de que haya distintos experimentos en distintas partes del mundo con distintas tecnologías observando el fondo cósmico de microondas y todos llegando a las mismas conclusiones es importante para entender que lo que estamos midiendo no es algo que depende de sistemática. Entonces, el hecho de que haya distintas tecnologías es importante. Tuvo su primera luz hace muy poquito. Y bueno, pronto.
O sea, que Kubik ya está tomando datos.
La inauguración y la primera luz fue hace muy poquito, hace cuestión de un mes o algo así.
Ah, vale.
Y Alberto
sabe más que...
Sí, un poquitito más. O sea, que obviamente fueron las autoridades allí, creo que en noviembre, si no me equivoco, fin de noviembre.
¿Y Sudáfrica y Australia, que son potencias de la radioastronomía, no se han metido en este tipo de trabajos?
Lo hemos intentado, lo hemos explorado con la posibilidad de Sudáfrica. Sudáfrica es como muy natural porque, bueno, es la localización de parte del Square Kilometer Array, el SKA, que va a ser el gran observatorio de radio del futuro. Y bueno, pues existía la posibilidad de ir allí, pero bueno, al final eso no cuajó. Y bueno, pues hemos estado viendo también, buscando otras opciones.
Uh-huh. Luego también veo en ese mapa que aparte de la sombra del hemisferio sur, hay también una banda estrecha. ¿Eso es una limitación técnica de apuntado? ¿O
esa banda es un problema muy serio y, uh-huh. y que probablemente tendríamos que hablar un montón de ella. La banda, exactamente. La banda esa en concreto que no observamos es la banda de emisión de satélite geoestacionario. Ah. ¿Vale? Quijote está midiendo entre...
eso es el Ecuador, sería el Ecuador celeste.
Eso es declinación cero, uh-huh. Básicamente, vista desde Tenerife. Vale.
Vale.
Quijote hace imagen en lo que llamamos banda ancha, ¿vale? Y entonces dentro de esa banda muy ancha de Quijote entran las banditas de emisión de los satélites geoestacionarios, que esencialmente son emisiones de televisión. A ver, esos satélites son bastante perjudiciales para nosotros, no podemos observar directamente en esa banda, e incluso nuestros detectores son capaces de captar las emisiones de esos satélites por lo que llamamos lóbulos laterales, cuando no estamos observando directamente a los satélites, incluso apuntando a 70 grados de distancia. Entonces, la mayor parte del trabajo en la construcción de estos mapas ha sido caracterizar y filtrar bien esa emisión de satélite. El problema es que en el futuro esto va a ir a peor, porque ya se ha hablado en el programa de las megaconstelaciones, Starlink y todo esto. Claro, no es solo desde la perspectiva de la astronomía en óptico. Esos satélites, sus links de comunicación con Tierra están en las microondas.
Bueno, yo siempre he dicho eso, que se quejan mucho los astrónomos en el óptico, pero creo que el gran impacto de Starlink y las megaconstelaciones va a ser en radio.
Exacto.
Pero fíjate, nos estamos apresurando. El comentario de José echando la culpa a Elon Musk, que creo que es precipitado, en el sentido de que Starlink no son geoestacionarios. O sea, Starlink y la mayoría de los satélites son en órbita baja. Esos están por todo el cielo.
Eso es lo terrible.
Eso se ven por todo el cielo. Los geoestacionarios son los que están más lejos, sí, que son más difíciles de llegar allí, pero están fijos. Entonces no los puedes filtrar, ¿no?
Nosotros hemos podido quitar los geoestacionarios precisamente porque son estáticos. Entonces, haciendo mapas en coordenadas locales, ¿vale? En posición de coordenada local, un satélite geoestacionario visto por Quijote siempre está en la misma posición. Entonces, jugando con ese hecho, hemos podido quitar bien la emisión de los geoestacionarios. Lo que se nos viene con Starlink es tremendo. Entonces, lo que estamos haciendo es construyendo un instrumento nuevo para el primer telescopio Quijote con la capacidad de anular esas emisiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con una tecnología nueva basada en FPGAs que es capaz de forma
un tinfoil hat. Perdona.
Son tarjetas programables que permiten escanear, hacer procesados ultra rápido. Y en particular para detectores de microondas nos permiten escanear la banda en frecuencia de forma muy rápida, o sea decenas de gigamuestras por segundo, de forma que obtendríamos instantáneamente un espectro súper bien muestreado de toda esa banda en frecuencia en la que nosotros podríamos intentar identificar cuándo, dónde emiten los Starlink, en qué subbanditas de frecuencia, y cortar esa emisión. De forma que sintetizaríamos bandas efectivas de observación, cortando los trocitos de emisión donde Starlink y otros satélites están emitiendo.
Hay una tecnología más antigua, perdón, que se llamaría algo así como tiro al pichón.
Que... Sí, sí. Segundo esa tecnología, por favor, porque son una faena, ¿eh?
Pues Alberto, lo que acabas de comentar básicamente es lo que hacéis con las fuentes puntuales, porque en el cielo hay fuentes que emiten también en microondas y también tenéis que caracterizarlas y eliminarlas, ¿no?
Sí, pero el problema de esto es cuando se te está moviendo por todas las partes, como los claro. Starlink, y cuando su brillo es tan grande que satura. O sea, el problema de estas emisiones es que saturan nuestros detectores, que están optimizados para medir la señal de microondas. O sea, a nosotros cuando nos pasa el sol cerca, el sol no lo podemos observar directamente, también nos satura, los satélites estos geoestacionarios también saturan, y estos Starlink probablemente también. Entonces, básicamente, o construimos instrumentos que son capaces de intentar mitigar esa contaminación, o básicamente este mapa que estamos viendo ahora, pues es el último mapa que podríamos hacer desde Tierra, porque ya tendríamos que irnos al espacio.
Ostras, es que debemos pensar eso, que Starlink son satélites de comunicaciones, o sea, que el flujo de tráfico a nivel de ondas es brutal lo que van a recibir. Entonces,
también tengo que decir que bueno, la preocupación es tan grande por estas cosas que bueno, hay grupos que a nivel de distintos países se intentan organizar y negociar con Starlink, y de hecho... ya se han identificado sitios estratégicos, observatorios, con los que se ha llegado a acuerdo con Starlink para que cuando los satélites pasen sobre esos observatorios, apaguen su emisión.
Apaguen.
Lo que pasa es que para nosotros, que hacemos fondo de microondas, con a los niveles de sensibilidad que queremos llegar, eso no es suficiente. Porque en radioastronomía, como digo, en general, una antena que está apuntando en una dirección no tiene una directividad perfecta. O sea, somos capaces de captar radiaciones que vengan incluso a 90 grados o más de distancia respecto a la dirección en la que estamos apuntando. Entonces, bueno, ayuda el hecho que se apaguen cuando los satélites pasan sobre los observatorios, pero siguen siendo problemáticos y hay que identificar formas de cortarlo. O sea que...
Y tienes también el problema de los reflejos, supongo, que no sé cuánto de serio es para ustedes, pero aunque el satélite esté apagado y pasivo, puede reflejar señales de tierra,
claro.
Sobre todo en un sitio que está rodeado de ciudades, no estás en el desierto de Australia, entonces, a, no sé, 50 kilómetros del observatorio hay ciudades donde está la gente con los móviles y antenas que emiten, y a lo mejor parte de esa señal puede reflejarse en el satélite y llegarte, ¿no?
Nosotros lo que hemos estado mirando es directamente la emisión de microondas, de los enlaces de comunicación con tierra. Pero bueno, realmente es un problema muy serio. Como digo, todos los observatorios de radio y microondas están preocupados, buscando estrategias de mitigación y o sea, negociando con pues, esa posibilidad de que se apaguen durante tiempo y optimizando los instrumentos porque, bueno, como digo, o sea, está en peligro la radioastronomía,
sí.
No solo claro. La astronomía óptica.
Sí, sí. No, yo diría que más
no
la radioastronomía.
¿No se podría realizar algún tipo de estándar por el cual tú cuando lances un satélite tengas que comunicar públicamente en algún estado, en algún organismo, a qué frecuencia estás emitiendo para facilitaros el trabajo?
Eso es una de las cosas que se está pidiendo, tener una base de datos centralizada con toda la información de los satélites. Para nosotros sería súper útil, además, tener el posicionamiento porque luego cuando hace el análisis de datos, pensad que, por ejemplo, ese mapa que del que tanto estamos hablando es el acumulado de un año de datos continuo. ¿Vale? Entonces, cuando se hace ese análisis detallado, está bien tener esa base de datos de en qué momento, en qué instante de tiempo había un satélite visible sobre el cielo y en qué posición. Y evidentemente también la frecuencia. En los geoestacionarios, ese catálogo no lo hemos acabado haciendo nosotros, porque son siempre los mismos. Nos hemos hecho un mapa de emisión de satélites y eso lo desmascaramos y lo utilizamos para corregir esas emisiones. Pero bueno, porque son siempre los mismos y estos mapas se han hecho entre 2012 y 2018. ¿Vale? Ese año de datos que decía no ha sido continuado realmente, ha estado distribuido en distintos periodos durante ese bloque de años. Pero claro, es que el boom de las megaconstelaciones ha sido más reciente. Cuando empecemos el comisionado del nuevo instrumento, pues veremos cómo de mal está la situación.
Te iba a decir dos cosas. La primera, había pensado que podías usar los datos que ya tienes de satélites geoestacionarios para estimar reflejos, pero no, porque esos están mucho más afuera. Están a 36.000 kilómetros de altura, mientras que los Starlink están a 500 kilómetros. Entonces va a ser mucho mayor. Y lo segundo es que, por mirarlos desde el punto de vista positivo, si el cielo se llena de satélites y ya nunca más se puede hacer un mapa como este, tú vas a tener el mapa.
Porque primer
desde el espacio no se podrá hacer uno similar porque lo que tú decías, el instrumento sería demasiado grande. Pero
se puede hacer, pero claro, se puede hacer una misión dedicada, ¿no?
Pero vamos, sería una pedazo de misión brutal. Y mientras tanto tú te puedes dedicar a venderle esto a los grandes consorcios. Puedes pedirles lo que quieras.
Bueno, de hecho una de las aplicaciones directas que tienen estos mapas es que todo lo que hemos aprendido del sincrotrón automáticamente va a mejorar nuestra descripción y los modelos físicos que tenemos, porque estamos preparando ya la misión Lightbird, esa misión se optimiza y se ponen a punto las herramientas que tienen que estar en día uno listas de separación de componentes y se prueban con los modelos más realistas que tengamos.
Sí, oye, pues en este caso podríamos... Perdón.
Sí, iba a decir que en ese sentido el futuro está en la Luna, ¿no? El llevar este tipo de instrumentos a la Luna, cuando haya una base permanente en la Luna, una estación espacial internacional alrededor de la Luna y una base...
Ojo con la Luna, Perdona, Alberto, pero una cosa. Me consta que hay un comité de la Unión Internacional de Astronáutica que está intentando impulsar una iniciativa internacional de protección del lado oculto de la Luna, porque ya empieza a haber radiocontaminación en la Luna. Por ejemplo, hay orbitadores, hay problemas con el de la misión Chang'e, China, que es un satélite para mantener siempre la comunicación con el rover que tienen, ¿no? Y bueno, hay planes de poner más, y cuando esté el programa Artemisa y tengamos una estación lunar, ya encima ni te digo. Entonces hay gente que se está movilizando para reclamar una protección de ese lado oculto de la Luna como un patrimonio único para la humanidad, que de hecho para mí es la razón de ser de la Luna, porque una Luna tan grande en un planeta como la Tierra no parece que sea algo muy habitual, entonces tiene que estar puesta ahí para algo, y yo creo que ese para algo es para eso, para usar ese lado oculto. Perdona, Sara,
iba a proponer que, ya que estamos lanzando misiones, lanzar una misión de captura de satélites Starlink, que se fuera cazando y tirando para abajo.
Tú vas más con el tiro del pichón de José, ¿no?
Sí, no, pero yo prefiero, más que tirarlos para abajo, porque es una contaminación bárbara, una especie de cápsula que lo vaya tragando todo, una especie de redecilla, lo va tragando todo, luego ya bajas a red, que se recoja en tierra y se recicle como sea. Con el lado eco-friendly, jolín.
No, individualmente se queman en la atmósfera, es mejor que vayan cayendo uno a uno que juntar muchos que a lo mejor llegan a caer al suelo. Además, eso es material de la Tierra, tendrá que volver, pues si no estamos perdiendo material al espacio. Perdemos metalicidad.
Sí, pero llevan componentes que, imagínate, que pueden caer, que cuando caen al mar, pues provocan impacto. Entonces, también hay que tener en cuenta ciertas cosas.
Sí, pero no se queman.
Pero
de hecho,
bueno,
ya,
son muy chiquititos. Esto
ya ha pasado, ya ha pasado, se vaporiza en la atmósfera.
Ah, bien.
Sí, va a ser un pequeño regalito para los que vean en YouTube la imagen. Estaba buscando y estaba hablando con Irene Dubrovsky, porque ella hizo, ¿no? Cuando estuvo exponiendo en Tenerife, estuvimos con Alberto reunidos y hay una versión del mapa que está atrás de Sara completa, sin el sector de sombra, porque un artista no tiene.
Ah, sí.
Claro, pero no lo encuentro.
Han usado.
Lo que quería mostrar.
Han usado una.
Claro, el artista no tiene por qué restringirse, lo que hizo fue continuar lo que está claro. Aquí al resto, entonces hay una versión completa.
Han usado una red neuronal para completar, para rellenar los huecos.
Bueno, es bastante más artesanal, porque esto es un entretejido de papel.
No, quiero decir la red neuronal que hay en el cráneo de Irene.
Exactamente, una red neuronal de origen natural.
Natural.
Pero sí me gustaría mostrar. Ella sí que reprodujo, no encuentro lamentablemente la que está completa, que yo creo que es bonito verla, aunque sea porque de momento la ciencia no la tiene, pero el arte la puedo concebir. Pero hay una versión de la imagen que está atrás de Sara, déjame compartir pantalla y que lo. ¿Se ve ahí?
Sí, sí.
Bueno, acá está. Nada, la muestro rapidito, digamos. Está ella ahí trabajando, haciendo el entretejido.
Pero qué maravilla.
Y esto está desde, bueno, ya, no sé, desde el año pasado, ¿no? Con Alberto habíamos visto las imágenes previas de los que iban a hacer los papers. Conozcan la obra de Irene, pueden curiosear. No está disponible, o sea, si bien esto es la web de ella, esto está protegido por contraseña de momento. Creo que solamente se ve esta imagen que está aquí.
Qué belleza, por favor.
Es un lujo, ¿eh?
Bueno, yo creo que es bonito.
Para los oyentes del podcast voy a describir un poco que lo que nos ha estado enseñando José es una especie de adelanto, un teaser de lo que va a ser la próxima obra de arte de Irene Dubrovsky, que saben que tuvimos una exposición en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, así que pues los oyentes en Tenerife o que se hayan pasado por la exposición sabrán de lo que estamos hablando, porque había replicado varios mapas cosmológicos del fondo cósmico en microondas, incluso de estos anillos de Penrose, pues en un formato artístico muy interesante. Bueno, José lo sabrá describir mejor que yo, pero realmente con entretejidos, ¿no? Con materiales pintados.
Una técnica con un papel que es un papel mesoamericano, que se usaba en todas las culturas, digamos, de Centroamérica, se llama papel amate, es como duro, como si fuera casi papel cartón, en grandes escalas, o sea, son obras de un par de metros de tamaño, pintado, cortado y tejido, digamos. Lo cual, bueno, tiene unas cuantas. No quería desviar demasiado la conversación, ¿no? Pero es hablar del tejido del espacio-tiempo, de la imagen más antigua, ¿no? Usando técnicas representativas también antiguas, pues parece tener bastante sentido. Y es impactante la obra, ¿no? Porque desde lejos se parece mucho a la imagen más neutral del paper, y de cerca adquiere este volumen, esta textura, digamos, que obviamente la imagen del paper no tiene. Acá estoy chateando al mismo tiempo con Irene a ver si me manda la imagen completa, pero
vale, pues si te la manda, nos la pones. Quien tenga curiosidad por conocer la obra anterior de Irene que tuvimos en el museo, está en la página web de museosdetenerife.org. Pueden buscar la exposición Cosmologías con X, Cosmologías con una X, es la exposición de Irene, y ahí pueden ver esas obras en la web. Y esta nueva, evidentemente, ¿no? Está basada en los mapas de Quijote y todavía, pues, bueno, todavía, para empezar, está todavía por terminar, pero aprovecho y comento que hay una nueva pieza de Irene que vamos también a exponer en la web del museo, que es una pieza virtual, y que, pues, creo que la anunciaremos pues probablemente ya la próxima semana, que, bueno, es una pieza diseñada para la web y que entonces, pues, uno puede ir allí, verla, interactuar con ella a través de su navegador, ¿no? Una cosa un concepto un poco curioso, la verdad, pero muy, bueno, divertido también y bonito, como son todas estas cosas que hace Irene Dubrovsky. Ya por redes sociales ya me encargaré de anunciarlo cuando lo tengamos.
Qué maravilla.
Muy bien.
José Alberto, una cosa también hablando del tema, bueno, cuando ocurrió lo de Bicep 2, el famoso fiasco, ¿no? Ellos habían eliminado, entre comillas, o habían tratado de estimar la contribución del polvo utilizando un mapa que se había obtenido con Planck y que apareció en una conferencia, en las transparencias, ¿no? Del PowerPoint de una conferencia, Y claro, eso era una cosa muy cutre, fue muy criticado en aquel momento, y después más tarde pues, se vio que ya colaboraron con la colaboración Planck, ya obtuvieron los mapas buenos y ya vieron que el polvo no había manera de quitarlo. Pero has comentado que la radiación sincrotrón es mucho más inhomogénea, tiene mucha más variabilidad de lo esperado, y además que está correlacionada con el polvo. ¿También se espera que esa correlación y que esa gran variabilidad se extienda en rangos de frecuencias más altos, donde ya prácticamente la radiación sincrotrón es despreciable y solamente tienes contribución del polvo? Por ejemplo, yo que sé, entre 100 y 400 gigahercios.
Lo que estás preguntando es precisamente investigación frontera ahora mismo. Porque, estamos empezando ahora con estos mapas de Quijote a trazar cómo es esa dependencia espectral. Efectivamente, vemos esa granularidad, esa variabilidad de la emisión sincrotrón. De momento, lo primero que hemos hecho, que no se había hecho antes, es la aproximación de primer orden, que es decir, bueno, esto es una ley de potencia, y ajustar ese índice espectral y ver cómo varía. Lo que pasa es que esto pues probablemente no sea suficientemente bueno y haya que añadir términos correctivos, como siempre hacemos en física, pues sí, términos de siguiente orden. Ya con Quijote empezamos a tener pistas de que hay efectos también en la probable efectos en la curvatura del índice espectral del sincrotrón, o sea que ese índice no solamente varía espacialmente, sino que además va a variar en frecuencia. Eso es una idea. Y la otra idea, para responder a tu pregunta, tiene que ver con el hecho de que antes lo dije, pero a lo mejor no quedó claro. Cuando uno intenta llegar a niveles de R de 10 a la menos 3, ahora mismo los límites están en 0,03 aproximadamente, pocos por 10 a la menos 2. Cuando uno intenta llegar a 10 a la menos 3, no hay ningún rango de frecuencia en el que el sincrotrón y el polvo estén los dos, la suma de los dos por debajo. O sea, la mayor parte de estos experimentos estamos haciendo medidas, BICEP empezó haciendo medidas a 150. Si tú intentas llegar a niveles 10 a la menos 3, incluso a 150 gigahercios, lo que hemos mostrado con Quijote es que el sincrotrón hay que tenerlo en cuenta.
Claro.
O sea que, aunque es muy débil, hay que tenerlo en cuenta y medir bien la correlación con el polvo es crítica, porque si no basta con tener bien controlado el polvo y corregirlo y tener una estimada del sincrotrón, es que además tienes que entender bien cómo se correlacionan los dos, porque estás buscando señales tan débiles que pequeños errores, un 20% de error en algo que es muy grande, te deja un residuo muy grande.
Sí.
Sí, lo que comentas de la curvatura, claro, lo que estás diciendo es que la correlación entre radiación sincrotrón y polvo puede variar mucho con la frecuencia. Y entonces la correlación observada con 30 gigahercios o con 20 gigahercios no tiene nada que ver con la que se pueda observar con 100 gigahercios.
Es lo que estamos empezando a ver, sí. Vemos, y no solamente con la frecuencia, sino con la escala.
Con la escala también.
Con la escala tiene sentido porque uno esperaría ver esos, o sea, los mapas que estamos produciendo, uno identifica fácilmente a ojo patrones a gran escala regulares que tienen que ver con la estructura del campo magnético a gran escala de nuestra galaxia. Y cuando te vas a pequeña escala, empieza a haber, digamos, más contribución en términos relativos de la turbulencia. Entonces, el hecho de que tengan distinto peso la turbulencia y la componente regular del campo magnético, pues puede alterar ese grado de correlación que hay entre la emisión del polvo y la emisión sincrotrón. Es un tema que es apasionante. También hay mucha física que desconocemos. Mientras que la emisión sincrotrón, la física la conocemos muy bien desde hace muchos años, la emisión del polvo es uno de los temas abiertos de la astrofísica moderna. Es que ni siquiera entendemos bien cómo son los mecanismos de alineamiento de los granos de polvo. Hay varias propuestas teóricas, pero la eficiencia del mecanismo que alinea los granos de polvo, o sea, sabemos que el campo magnético los alinea, porque si no, no veríamos polarización. Pero, ¿cuál es el mecanismo que está funcionando? Se han propuesto mucho y bueno, todavía no está completamente claro. Y entonces, todo esto, o sea, grado de desalineamiento en la eficiencia de los granos, también se traduce en pérdida de la eficiencia perdón, pérdidas en la correlación sincrotrón-polvo, que pueden depender de la frecuencia. Es un mundo, hay muchísima física, Es muy bonita y que uno tiene que aprender de la galaxia para poder hacer cosmología.
Pero en los mapas, por ejemplo, que muestra Sara detrás en el vídeo de YouTube, sí, son mapas que no se ve, o por lo menos yo no veo turbulencia, veo solamente...
No, claro, porque lo que estamos viendo en el sincrotrón ves la emisión a gran escala. Realmente la parte turbulenta tendrías que ir a pequeña escala. Aquí en esa imagen, pues ve lo que se ve en escala de color es la emisión polarizada, y lo que se ve en líneas de trazos, que vienen a ser como pinceladas de un cuadro de Van Gogh, pues representa la dirección del campo magnético, que está a 90 grados con respecto a la dirección de la polarización. Es básicamente la dirección de la polarización. Entonces, lo que estás viendo ahí es la estructura a gran escala del campo magnético galáctico. Pero cuando uno hace el estudio estadístico, empieza a ver esa granularidad que se extiende hasta escalas más pequeñas.
Sí, sí, sí. Sí.
Parece que se ve. Sí. Sobre las zonas más intensas, de más alta intensidad, sí, ¿se ha identificado con qué corresponde?
La mayor parte de estas estructuras se conocen desde hace bastante tiempo. La mayor parte de esas estructuras son lo que llamamos loops, que son. No sé, ayúdame para traducir loop.
¿Bucle?
Sí, son lazo. Como, vale, son como bucle, o sea, a ver, el mecanismo físico, la mayor parte de estas estructuras provienen de remanentes de supernovas, explosiones de supernovas, en los que tienes un cierto frente de choque y que, bueno, pues el campo se te acaba acumulando, comprimiendo en los bordes de una burbuja que en proyección, cuando las ves sobre, si son relativamente cercanas al Sol, pues las ves como estructuras muy grandes. Hay uno de los bucles que llama mucho la atención, que es el que sale casi desde el centro hacia arriba, que es lo que se llama el North Polar Spur, el rasgo hacia el polo norte, ese que está señalando Sara. Y luego hay zonas muy brillantes que están hacia fuera del mapa, que es lo que llamamos la región del fan, el ventilador, que de la que Beatriz Ruiz Granados puede hablar mucho, porque está preparando un artículo con datos de Quijote basado en esta región, uno de los que tenemos en marcha, que aún no hemos sacado, que es una región que todavía no entendemos bien. El campo magnético está muy bien estructurado en esa región. Es una región que es una emisión que proviene probablemente del brazo de Perseo de nuestra galaxia, esa zona que está marcando Sara. Y bueno, el campo magnético es muy regular en esa región y generalmente cuando tú tienes mucha emisión es porque tienes rayos cósmicos que provienen de explosiones de supernova, y las explosiones de supernova lo que te hacen es meter turbulencia, ensuciar, o sea, mezclar. Y el hecho de que eso sea tan regular es una región que todavía no tiene una explicación en términos de modelo físico. Se intentó con los datos de Planck, no se pudo, y ahora con Quijote pues vamos a aportar información nueva. Y una propuesta nueva de explicación.
Qué bueno. O sea, que hay más papers que vienen.
Sí, sí, aviso.
Tres tendrás, en total. Tendrás que volver. ¿Cómo?
Tres en total son la serie y hemos sacado seis y los otros pues van a ir apareciendo a lo largo de este año. Pero bueno, queríamos hacer ya la liberación de los datos y presentar los resultados principales del sincrotrón. Uh-huh. Y por eso, bueno, salieron estos primeros artículos.
Nos habías dicho...
Esperáis que... información y muy buena.
¿Perdón?
¿Esperáis que otros grupos, que yo qué sé, los grupos de Weizer, por ejemplo, o los del ACT, o este tipo de colaboraciones que vaya a publicar con vuestros datos en las regiones en las que ellos observan próximamente
sí,
artículos?
De hecho ya estamos en marcha. Hay grupos que se dedican, hay iniciativas que se dedican a hacer el análisis combinado de experimentos de distintos de tipo, incluso con los que ya existen, de WMAP y Planck, hacer un reanálisis de Planck teniendo información adicional de cómo es el sincrotrón, porque cuando se separó el sincrotrón en Planck, pues hubo que hacer hipótesis simplificadas, ¿no? Entonces ya hay grupos, de hecho, que ya nos han contactado y estamos en contacto con ellos proporcionando información para que hagan este tipo de análisis. Con respecto al hemisferio sur, tenemos cierto solapamiento con los telescopios de Atacama, pero no podemos ver la zona de Bicep. Vale, entonces, vale. Para acceder al parche de Bicep habría que tener observaciones desde el sur.
Sí. La colaboración, una anécdota, ¿la colaboración Planck sigue viva o ya murió?
La mayor parte de los científicos que estaban en Planck o bien se han movido a Euclid, que es el satélite que se va a lanzar este año, que va a medir la energía oscura, o bien se han movido hacia Lightbird, ¿vale? Vale. Pero digamos a nivel europeo, sí, o sea, porque la mayor parte de ellos, había también científicos de Estados Unidos y Canadá, ellos están en otras misiones, pero la mayor, digamos, el bloque central eran investigadores europeos y la mayor parte están o en Euclid o en Lightbird.
O sea, que no podemos esperar un nuevo artículo de la colaboración Planck, aunque no sean casi todos.
Sigue habiendo refinamiento, y sobre todo hay mucho margen, sobre todo en esto que digo, de entender mejor la emisión de los foreground. Entonces, hay esfuerzos de gente que intenta refinar esos foreground y añadir toda la información posible, ahora meterán Quijote también, para extraer una mejor separación de la señal de fondo de microondas y mejorar las cotas, exprimir al máximo lo que se podía hacer con Planck.
Claro, o sea, podemos esperar un Planck Release 5.
No será un release como colaboración Planck, porque formalmente ya no existe, pero sí hay grupos que, de hecho, este año pasado ha habido una nueva versión de los datos de Planck hecho por un subgrupo de gente. Claro, o sea que siguen utilizándose los datos.
Claro, pero no hay nueva toma de datos.
No, claro, el satélite ya terminó en 2013 de funcionar y estos son reanálisis de los datos. Es que exprimir y entender los experimentos estos a los niveles que se requieren, o sea, con el tiempo siempre, o sea, uno puede mejorar la comprensión de tu modelo, de cómo varía la respuesta a tu modelo con el tiempo, puedes mejorar tu calibración. Y hay veces que utilizando información de otros experimentos, la puedes retroalimentar en tu modelado y mejorar ese y volver a reprocesar toda tu misión teniendo en cuenta que he mejorado un poquito mi calibración. O sea, uno a priori podría esperar, o sea, siempre lo puede hacer mejor. Lo que pasa es que, bueno, hay una frase que dice lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, hay que poner un límite. O sea, los consorcios dicen, bueno, esto es suficientemente bueno, lo liberamos, esto es lo que hemos hecho hasta ahora, pero siempre se puede mejorar.
Sí. O sea, que puede haber una sorpresa, ¿no? Fijaros lo que ocurrió el año pasado con la masa del bosón W, el experimento CDF, ¿no? Que había dejado de tomar datos en 2011 o por ahí. Siguieron trabajando, de cero ya publicó su resultado final, el otro gran experimento del Tevatron en el Fermilab, y sin embargo, el CDF siguieron la gran parte de la colaboración trabajando para obtener una masa mejor, y claro, han utilizado técnicas de hace menos de 5 años, que no estaban disponibles en 2011. Entonces, con todo el conocimiento nuevo, etcétera, pues han obtenido una nueva estimación de la masa del bosón W, que además es la estimación experimental más precisa de menor error en la actualidad y que además difiere a, no sé si eran 4 sigmas o 3 sigmas y medio del valor previo, ¿no? Con lo que genera una nueva anomalía. Quizás con ese tipo de reanálisis acabe publicándose algún artículo sobre no gaussianidades en los mapas de Planck gracias a poder ir quitando estos velos galácticos, ¿no?
Sobre todo, lo que yo intuyo es que los nuevos análisis van a ir en la línea de controlar mejor los efectos sistemáticos, la sistemática que siempre hay en todos los experimentos y en particular los datos de Planck. Se hizo lo mejor que se pudo con los datos de polarización. Esa sistemática generalmente se suele acumular en las escalas grandes del mapa, que son las escalas más interesantes para buscar los modos B de polarización, por otro lado. Entonces, básicamente cada reanálisis que se está haciendo de la misión Planck es, bueno, hemos mejorado la calibración o el modelado de este efecto sistemático, reprocesamos todo y somos capaces de escarbar un poquito más en escalas grandes y mejorar un poquito más los mapas de polarización en escalas grandes. Los mapas de intensidad eran extraordinarios, sí. y hay poco margen de mejora ahí, pero hay mucho, mucho margen en la polarización. Uh-huh.
Bueno, vamos a ir concluyendo. Si tienen preguntas finales para Alberto, que ya llevamos más de una hora torturándolo aquí con este tercer grado.
Yo ya he encantado, ¿eh?
Bueno, yo la pregunta es el otro telescopio. Sí. Está apuntando, datos del CMB, ¿cuál es la previsión?
Pues el otro telescopio está acumulando datos. Ha dado bastante quebradero de cabeza porque el instrumento de 30 y 40 GHz tuvo una serie de problemas con el vacío del instrumento. Son instrumentos que trabajan en alto vacío y a temperaturas criogénicas. Los detectores están a 10 Kelvin, básicamente. Entonces, bueno, pues tuvimos una serie de problemas con la estanqueidad del criostato y durante el periodo en que teníamos que reparar el criostato vino la pandemia. Total, que ha habido unos años de intervalo ahí en los que no ha habido observaciones. Las observaciones se retomaron ya en el 2021 con un número limitado de detectores. Podemos poner hasta 30 receptores en el instrumento de 30-40 GHz. Empezamos con una decena. Y empezamos con observaciones de regiones concretas de nuestra galaxia para bueno, entender, calibrar bien el instrumento, pero también con un objetivo científico, claro, que es, que si queréis os lo puedo contar ahora, que tiene que ver con la emisión anómala de microondas. Os puedo contar, si tenéis un par de minutos, ahora os lo cuento. Claro. Pero respondiendo, José, a tu pregunta, la idea es que bueno, vamos a acumular del orden de 3 años de datos, y en particular en lo que llamamos regiones cosmológicas, que son las que vamos a corregir con estos datos de baja frecuencia para poner las cotas a los modos B. Estamos pensando incluso la posibilidad de ampliar los detectores de Quijote a frecuencias un poquito más altas. Desde Tierra sí se puede observar a 90 GHz. Entonces estamos pensando incluso ampliar hasta 90 GHz porque podemos meter más detectores y ganar más sensibilidad en una posible cota o una medida de modo B desde el hemisferio norte, ¿vale? Obviamente, el número de detectores, pues los experimentos que se están desarrollando en el hemisferio sur son muchísimo más potentes, en el sentido de que llevan un número mayor de detectores. Pero yo insisto en la importancia de que aquí, o sea, la sensibilidad obviamente es importante, la sensibilidad bruta, pero es muy importante también entender bien la emisión de nuestra galaxia, los contaminantes, y es también importante tener múltiples detecciones en distintas regiones del cielo, pues para estar seguros que, bueno, que no nos pasa otra vez como pasó en 2014 con lo de Weizhou, ¿no? Que o sea, si hay una nueva detección, la comunidad pues querrá ver que eso es robusto, porque se detecta con varios tipos de instrumentación en varias regiones de cielo y con test estrictos para la emisión de la galaxia.
Sí, en estos mapas entre 10 y 20 GHz, en los artículos yo leí que la sensibilidad que conseguíais era entre 35 y 40 microkelvin por grado y por haz, ¿no?
Sí.
En plan, creo recordar que era de orden de 100 microkelvin. Pero en vuestro diseño de Quijote, en la web, aparecía que queríais buscar entre 3 y 4 microkelvin.
Claro, estos mapas son mapas de todo el cielo, ¿vale? Entonces, cuando repartes el tiempo de integración entre todo el cielo, tienes menos sensibilidad. Los nuevos mapas que queremos hacer con el nuevo instrumento llegarán en todo el cielo al orden de 10. Pero en los parches en los que vamos a hacer la búsqueda de modos B cosmológicos, en los que vamos a ir muy profundo, ahí sí bajamos a esos niveles de pocos microkelvin. Vale, entonces, generalmente esas búsquedas se hacen en zonas concretas del cielo, muy, muy localizadas, aunque estos mapas que hemos liberado siguen siendo muy útiles, porque aunque esta sensibilidad puede parecer alta, como el sincrotrón cae con la frecuencia, extrapolado a frecuencias altas, estos mapas ya tienen la suficiente calidad como para corregir un experimento que mida 100 GHz.
Vale. O sea, vais a elegir, digamos, las regiones del cielo en las que aparentemente haya menos contribución sincrotrón o de polvo,
que ya las
que serán
conocemos,
como las más limpias, para ahí ir y afinar mucho más sensiblemente.
Eso, que las conocemos por estos mapas, y ahí ya hemos hecho medidas con el primer instrumento, esos datos todavía no los hemos liberado, y con el nuevo instrumento también, y con el del segundo telescopio, haremos esas integraciones mucho más profundas.
Vale. Uh-huh.
Entonces, perdona Alberto, otra pregunta. Entonces, el hecho de tener estos dos telescopios, tienes uno barriendo continuamente el cielo, el telescopio 1, digo, la gente a lo mejor que visite el observatorio del Teide, pues se podrá fijar o se habrán fijado si han hecho esa visita, que cuando ves Quijote abierto y funcionando, tienes un telescopio que está haciendo círculos, que entiendo que es el telescopio 1 barriendo, haciendo estos mapas como los que hemos visto, y el telescopio 2 está como apuntando a hacer observaciones específicas en regiones de interés, digamos, como estas anomalías de las que supongo que nos vas a hablar ahora.
Sí, efectivamente, o bien regiones galácticas o bien las regiones en las que hacemos estudios cosmológicos. Con el primero también hicimos ese tipo de observaciones y lo vamos a hacer también. Lo que pasa es que construir estos mapas que hemos liberado ahora, básicamente de todo el tiempo de observación, hemos dedicado un tercio a este tipo de mapas de todo el cielo. Y los dos tercios del restante son observaciones profundas. Entonces, a lo mejor ha coincidido, Héctor, que cuando has ido por el observatorio has visto que estábamos en ese modo de observación de todo el cielo. Que esos mapas son útiles para la comunidad, son un legado, pero para nuestros estudios concretos, lo que nos interesa también es ir muy profundo en zonas específicas.
Uh-huh. Perfecto. Pues sí, tenías pendiente contarnos esto, ¿no? De esta
sí, bueno, AM. Muy brevemente. Quería hablar de la emisión anómala de microondas. Muy brevemente, se trata de una emisión que se descubrió por casualidad analizando los datos del satélite COBE hace ya algunos años, que espacialmente tiene una distribución muy parecida a la emisión del polvo, pero que se hace brillante precisamente en el rango de frecuencia en el que mide Quijote, en el orden del orden de 10 a 20 GHz. Los modelos teóricos de cómo emite los granos de polvo una vez que se han calentado por la radiación del medio interestelar, predicen que los granos, además de emitir radiación por vibración, que es la emisión que ya conocíamos, podrían perder parte de esa energía rotando. Y si esos granos de polvo tienen un pequeño momento dipolar, entonces esa emisión bueno, pues se produciría precisamente en el rango de las microondas, en el orden de los 20 GHz. Esos modelos de granos de polvo rotante parecen describir razonablemente bien esta emisión que se descubrió en los datos de COBE, y que luego con experimentos siguientes, sobre todo experimentos que hemos venido haciendo aquí en el Observatorio del Teide y en particular con Quijote, hemos podido caracterizar muy bien. De los 6 artículos que hemos sacado ahora de Quijote, hay 2 de ellos que están dedicados a la emisión anómala de microondas. Con Quijote hemos medido muy bien la distribución espectral de energía de esta emisión y esta información es clave para los modelos físicos de cómo rotan los granos. Estamos encontrando nuevamente que los modelos pues, no describen correctamente cómo es esa emisión en frecuencia. Y lo que estamos intentando hacer es medir si esa emisión es polarizada o no. O sea, si ya teníamos un quebradero de cabeza con el sincrotrón y el polvo, ojo que esta emisión de granos de polvo en rotación puede también tener polarización. Hay algunos estudios teóricos que dicen que probablemente no veamos una polarización neta, pero no está claro porque hay otros modelos que sí predicen ciertos grados de polarización. Si esa emisión está polarizada, también hay que tenerla en cuenta para cualquier estudio. Entonces, uno de los objetivos de Quijote es observar también en regiones que emiten este tipo de radiación y caracterizar su polarización. La mejor cota que existe en la emisión de polarización de estas regiones viene de Quijote. Precisamente, estamos poniendo cotas al nivel del 0,2%, que puede parecer muy pequeño, pero bueno, pretendemos bajar todavía esos límites más y para eso estamos utilizando también los experimentos de 30 a 40 gigahercios, que son más sensibles.
Y Alberto, esa emisión de granos de polvo rotativos, no solo si emite polarizado, no solo emitirá polarización lineal, también polarización circular, ¿no?
Buena pregunta. No conozco los detalles. O sea, he leído por encima los artículos de los distintos modelos, de los distintos mecanismos, pero generalmente lo que suelen dar estos modelos son predicciones de polarización lineal. Y lo que medimos con estos experimentos es polarización lineal. Pero es una buena pregunta. No, probablemente puedan tener polarización circular, pero no...
Si tuvieran polarización circular, ¿vosotros podríais ver esa contribución con vuestro instrumento?
¿No? Los experimentos de fondo de microondas están diseñados todos para medir polarización lineal. La razón es que no esperamos, no debe haber polarización circular.
Vale. Exactamente, en el fondo cósmico de microondas no, pero en el velo galáctico sí podría
En el velo galáctico podría haberlo, pero o sea, los experimentos que existen no miden el parámetro de Stokes V, claro, que es el que mide polarización circular. Quijote solo mide el polarización lineal.
Sí, lo dice su propio nombre, Q, U, I, la Q y la U, le falta la U. Pues no sé, me parece una cosa interesante, ¿no? Para el tema este de, sobre todo de esta contribución, ¿no? De la contribución anómala en microondas debido a esta rotación del polvo, para poder identificar esas regiones que tienen más contribución, utilizar la polarización circular. Pero quizás estoy diciendo una chorrada.
Bueno, lo miraré y volvemos a comentarlo. Sí.
El diseño de... bueno, ahora que Francis ha mencionado el nombre de Quijote, ¿por qué no nos refrescas el acrónimo? Porque eso siempre es una de las cosas, habría que haber empezado por ahí, sí. Unas cosas que hay que contar, ¿por qué un proyecto, una misión se llama como se llama?
Bueno, queríamos poner un nombre, o sea, un experimento liderado desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, queríamos poner un nombre que sonara español. Como medíamos la intensidad y los dos parámetros de Stokes que se llaman, que miden las propiedades de polarización lineal de la luz, que son el Q y el U, pues básicamente teníamos Q, U, I, y ya casi que salió de ahí el Q, U, I Joint Tenerife Experiment, que es el acrónimo de Quijote. También es verdad que todo esto tiene que ver con que las ideas de Quijote vienen del año 2007. Yo acababa de leer, porque se había cumplido el cuarto centenario del Quijote y me lo acababa de leer. Lo tenía todo muy fresco en la cabeza. Y claro, QUI y hay que buscar un acrónimo. Y salió Quijote.
O sea, es cosa tuya. Ahí admites, reconoces tu culpabilidad.
Reconozco mi culpabilidad. Tuve que convencer también a Rafa y bueno, el resto de colegas, pero bueno, no costó mucho.
No costó mucho, ¿no? Bueno, ya que
en aquel momento también había una misión espacial que se llamaba Quijote, que era un satélite que iba a impactar sobre un asteroide, pero creo que no sé si esa misión se canceló o cambió de nombre. Entonces, claro, como ya había otra que se llamaba igual, pero bueno, yo creo que al final el Quijote, acordamos todos que era un buen nombre.
Ya que te remontas tan atrás, no digo 400 años, sino a 2007, que es cuando empieza esto a urdirse este proyecto, ¿cómo han cambiado el diseño, los objetivos científicos? Todo esto me imagino que debe haber cambiado bastante, ¿no? A veces uno tiene que readaptar o bien el diseño o bien parte de la ciencia que se quiere hacer según los avances que se van produciendo y, bueno, como uno tiene que un poco ir con los tiempos, ¿no? ¿Ha habido que hacer mucho reajuste en ese sentido o la cosa se ha hecho más o menos como se pensó desde el principio?
A ver, lo que estamos viendo ahora son los resultados de los experimentos que están como se diseñaron al principio. Quizá, efectivamente, lo que se ha cambiado es la conciencia colectiva en la comunidad de la importancia de los foregrounds. Y nosotros mismos hemos dado más valor a estos mapas que hemos liberado ahora de la emisión del todo el cielo. Quizá antes habríamos dedicado más tiempo a nuestras regiones concretas, pero el valor legado de estos mapas es muy importante. O sea, el reconocer en la comunidad que bueno, que estamos en un nicho único, o sea, el único experimento que está midiendo en este rango de 10-20, entonces todo lo que podamos hacer con este instrumento de baja frecuencia pues va a ser útil. Y eso ha sido un poco también la motivación por la cual, después de darnos cuenta de lo importante que son estos mapas, por eso se busque financiación para hacer la nueva versión del instrumento, el instrumento mejorado que empezará este año a funcionar, el del primer telescopio, esa versión mejorada que pretendemos hacer de estos mapas. Todo esto viene por intentar dar ese producto, ¿no?, a la comunidad, que que no solamente nos va a servir a nosotros para corregir la emisión del segundo telescopio, sino que puede servir habríamos hablado del iceberg o cualquier otro experimento.
Uh-huh. Sí, y quizás un punto que a mí me gusta siempre destacar en ese tipo de cosas, el tema de los jóvenes. Recordarle a los físicos y a los jóvenes que vayan a hacer la carrera de física que hay muchísimos problemas abiertos en algo tan, entre comillas, trivial como puede ser la contribución del polvo y su emisión en polarizada, que es un tema que hace 20 años no le preocupaba absolutamente a nadie, es que era absolutamente irrelevante. Y hoy en día es un tema de actualidad en el que todavía quedan muchísimos algoritmos, muchísimas cosas por hacer. O sea, gran parte de las cosas que está diciendo José Alberto son cosas que serán útiles. Este legado del que está hablando es un legado que será útil cuando se inventen los algoritmos adecuados para hacer eso. Se está trabajando en ello, pero que los físicos jóvenes tienen ahí un potencial tremendo para contribuir en nuevas técnicas. Ahí las técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, podrían ser muy útiles y muchas técnicas más novedosas, ¿no?
Las técnicas de separación de componentes han evolucionado una barbaridad. Nosotros empezábamos y hemos utilizado para estos artículos técnicas de bayesianas que hacen exploración del espacio de parámetros utilizando técnicas de muestreo Monte Carlo, pero hay gente que ya está metiéndose con otras herramientas que hemos empezado a explorar, como utilizar redes neuronales para hacer la separación de estos componentes, utilizando información de cómo la dependencia en frecuencia. Entonces, estas técnicas...
O rellenar el mapa, como el caso de Irene.
Esas técnicas están evolucionando tanto, o sea, que bueno, probablemente la explotación del iceberg, ¿no? Y de estos experimentos que estamos hablando de nueva generación que se están desarrollando en el hemisferio sur, lo que se llama el S4, de CNB Stage 4, son experimentos que van a estar en explotación científica la próxima década, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, probablemente las técnicas en la próxima década habrán evolucionado una barbaridad.
Sí, por eso incentivar a los jóvenes a que seleccionen ese tipo de temas, que aquí hay muchísimo por hacer, ¿eh? Y donde se pueden contribuir cosas muy relevantes de cara al futuro.
Ahora, ahí vas a tener un problema, Alberto, ¿eh? Cuando te vengan los estudiantes de doctorado, como en mi época, a buscar un proyecto en el que hacer la tesis, ¿no? Y les presente, o sea, para decirles, no, ven a estudiar el polvo. O sea, tú vas a ir a los doctorandos y decirle que tenemos que estudiar la polarización del sincrotrón y del polvo. O sea, el sincrotrón. O sea, tú te pones, ¿no? El factor de molaridad, ¿no? Lo que mola un término. Dice, no, yo voy a estudiar el sincrotrón. Y tú, no, yo el polvo.
Vaya. Hombre.
No, pues, de las concentraciones. Pues el polvo es un reto, ¿eh? Como por lo que ha dicho José, porque no es que hay mucho ahí por hacer.
El polvo es un reto en astrofísica, ¿no? Es fundamental. El polvo, o sea, es súper importante. El polvo, de hecho, es la propiedad que tienen las cosas, sobre todo en el silicio y tal, de pegarse y formar agregados. Y gracias a eso existen planetas, existen personas, existe vida. O sea, el universo es básicamente polvo y gas. Y el gas es muy aburrido. O sea, gracias a que hay polvo, hay roca, hay planetas y hay cosas interesantes en el universo, ¿no? Pero, en fin, todo eso ha...
Y básicamente sí. Lo vemos en una buena parte del dominio electromagnético. En el visible nos oscurece la emisión. En el infrarrojo es brillante por esa emisión vibracional que hemos dicho. En microondas, en polarización, lo estamos viendo, que llega hasta las microondas y también nos molesta. Está pues prácticamente por todo el espectro electromagnético.
Y bueno... No, iba a decir una tontería. Por todo el espectro electromagnético, por toda mi casa también, está el polvo, también es un reto.
Sí, para... no lo vamos a negar.
Bueno, pero en nuestras casas el polvo fundamentalmente su gran origen es nuestra piel, ¿no? La piel que vamos mudando, así que
¿Ah, sí?
Tenemos que estar vivos y tenemos que mudar piel.
Es de nuestra piel, no, si es el que entra por la ventana muertas. De... Sí,
bueno, también puede
mayor esa contribución.
Ventana,
también.
Gran parte del polvo que tenemos es humano, es de origen humano.
Ah, no lo sabía yo eso. Yo pensaba que eran...
La pelusa... Bueno,
particulitas.
La pelusa de debajo de la cama, esa pelusa que se va formando, eso es nuestras células de piel muerta que se van acumulando.
Oye, yo ya perdí la referencia si estamos hablando con doble sentido o no, ¿eh?
No.
Con todo esto de la importancia del polvo y la pelusa abajo de la cama, yo ya me perdí.
No tengo ni idea a qué te refieres. Pero igual es buen momento entonces para abrir las preguntas de la sala y ver qué tienen los oyentes.
Sí.
Aquí comienza
Señales de los oyentes.
Bueno, pues a ver qué tenemos por aquí. Vamos a coger un par de ellas que se nos ha hecho un poquito tarde. Por ejemplo, Lorenzo Escartín pregunta ¿a qué escala corresponde la diferencia de colores del mapa? Entiendo que los mapas que hemos estado viendo del fondo de microondas, como el que tiene Sara de fondo del fondo de Zoom, esos colores que nos representan. ¿Los colores son intensidad, habías dicho, o polarización?
Sí, es intensidad, pero despolarizada, ¿vale? Es el técnicamente, raíz cuadrada de Q cuadrado más U cuadrado, en un lenguaje más coloquial, la parte de la luz que está polarizada. Y la escala de color es una escala de falso color que representa la temperatura de brillo de esa emisión, ¿vale? Esencialmente es la temperatura equivalente si convertimos el flujo de fotones que nos llegan de microondas a una temperatura. Y bueno, pues esa temperatura es la que hemos dicho que va cayendo con la frecuencia, ese mapa irá teniendo cada vez menos temperatura porque es esencialmente emisión sincrotrón conforme nos vamos yendo a frecuencias más altas.
Uh-huh. Pregunta
en
Juan
concreto, ese mapa está saturado a 1 millikelvin.
Pero luego los tracitos que se ven, que efectivamente parece como una pintura de Van Gogh, está muy bonito. Parece como los si lo hubieras tracitos, pasado por Stable Diffusion o DALI, lo hubieras dicho, el CMB estilo Van Gogh.
Bueno, utilizan una técnica especial que se llama convolución de integral de línea, que básicamente sobre el mapa de intensidad dibuja trazos siguiendo las líneas que se le marcan, que son las líneas de la dirección del campo magnético, que sabemos que para el sincrotrón está a 90 grados con respecto a la polarización. O sea que esencialmente cuando uno mide polarización lineal, uno tiene dos informaciones, la amplitud y el ángulo, de saber cómo se orienta esa polarización. Entonces la escala de color es la amplitud, donde hay más brillo de color, es que escala roja en esas imágenes, la señal es más grande. Y la dirección de los trazos es hacia dónde va el campo magnético, que está marcada por la polarización.
Exactamente. O sea, cuando vemos una línea, nos tenemos que imaginar que la polarización es un vector que está perpendicular a esa línea.
Exactamente. O sea, por ejemplo, en esa región superbrillante que hemos hablado antes, que pues el campo magnético está orientado, contenido en el plano de la galaxia, y la polarización en esa zona es vertical.
Esto me resulta muy interesante, ¿no? En física solar muchas veces tenemos que representar algo parecido, tenemos que representar mapas donde se ve polarización, tienes que representar tanto el grado de polarización como la orientación, y normalmente lo hacemos poniendo diferentes, una figura con varios paneles, con diferentes colores, donde pues un panel representa intensidad, otro panel representa el ángulo, pero de esta forma se puede representar todo en una misma figura.
Sí, a ver, esos paneles también están en los artículos, en el primer artículo de Quijote, está el de la intensidad polarizada y el del ángulo. Pero esta forma se empezó a utilizar relativamente hace poco, también con los datos de Planck. De hecho, esto lo he comentado también con Andrés Asensio, que se podría utilizar para el Sol, ¿eh?
Sí, totalmente. Es que lo estaba viendo ahora y estaba pensando eso, que sería una visualización interesante también para nuestros datos. Así que, sí. Mira, me ha servido para aprender esta visualización que puede ser interesante también en otros contextos. Pregunta Juan Manuel Cruz que de qué se compone el polvo cósmico. No sé si alguien quiere, pues, Alberto.
Bueno, no sé si alguien quiere comentar, sino hay muestras de meteoritos que nos permiten estudiar parte de la composición en el sistema solar, ¿no? Pero en general, como decía, son moléculas de distintos tamaños y claro, cómo es la distribución de tamaños también entra en juego a la hora de hacer la descripción de la emisión. Pero son generalmente moléculas que pueden ir, pues eso, desde fracciones de micra, hasta incluso agregados mayores, ¿vale? Son macromoléculas, ¿no? O sea, moléculas grandes y pueden ser, pues, no sé, a mí me vienen a la mente algunas de las partículas del estudio de meteoritos, pues esos, como Héctor decía antes, son agregados de esos granos de polvo que van formando luego los meteoritos y de ese estudio se puede obtener información de cómo son esas partículas que hay en el medio interestelar.
Silicatos, típicamente, ¿no? Silicatos, óxidos. Al final es parecido al polvo doméstico cotidiano. Quiero decir que es básicamente lo mismo. O sea, puede haber ciertas.
También hay moléculas especiales. Aquí en el Instituto de Astrofísica hay grupos que se han dedicado a estudiar un tipo de moléculas que son los fullerenos, que son moléculas de carbono que tienen formas como de balón de fútbol. Y bueno, incluso se han propuesto como posibles responsables de esa emisión anómala de microondas de la que hemos estado hablando antes. O sea, incluso nanodiamantes también, ¿no? En el medio interestelar. O sea que podemos encontrarnos pues de todo, desde silicatos, balones de fútbol de carbono.
Esa analogía de los balones de fútbol para los fullerenos, yo creo que hay que irla actualizando, porque son los balones de fútbol antiguos, los que estaban hechos con hexágonos y pentágonos, ¿no? O sea, es una combinación de hexágonos y pentágonos que forman, con la que puedes cubrir una esfera. Y claro, antes se hacían así porque se construían pues con recortes, digamos. No sé muy bien cómo sería el proceso, pero tenías que... casi que estabas obligado a darle esa forma, ¿no? Pero hoy en día ya no tienen esa forma, ya los hacen directamente esféricos o con diseños que tienen que ver con la marca comercial. Pero bueno, cuando decimos esos balones de fútbol, la gente pensará, bueno, pues una cosa esférica. Es la formación con pentágonos y hexágonos para cubrir una esfera, a lo que nos referimos, ¿no? Uh-huh. Y luego pregunta Estrellas Compartidas que si hay aportes de radioastrónomos al mismo nivel que astrónomos fotográficos. Entiendo, ¿y qué se puede hacer desde el sector aficionado? O sea, entiendo que está preguntando si, al igual que hay una astronomía amateur,
se puede ayudar,
en la que los aficionados pueden hacer observaciones útiles, pues si en radioastronomía hay algo parecido. La verdad que es una pregunta interesante, no había pensado en eso.
Para este tipo de instrumentación, claro, son detectores tan específicos y tan sensibles que obviamente tienen que ser desarrollo específico y que, bueno, son costosos porque esa tecnología tiene que, como mencionaba antes, van en sistemas de ultravacío, con temperaturas criogénicas, y obviamente pues eso no es un equipo comercial.
Bueno, lo de las temperaturas en la laguna no es problema, según qué día.
Pero, bueno, seguro que puede haber proyectos de radioastronomía que, bueno, de hecho yo he estado interesado en algunos de ellos, como por ejemplo, tuve un trabajo de fin de grado dedicado con un chico con el que utilizamos una antena comercial de televisión para hacer medidas de la temperatura del sol en microondas.
Sí.
Y detectar si estábamos en sol en fase de actividad, en fase de calma, porque la temperatura en microondas cambia también con la fase en la que de actividad del sol. Y claro, la mayor parte de los radiotelescopios de hoy día son tan grandes que resuelves el sol, y a lo mejor si quieres una medida integrada, pues una antenita parabólica de las que utilizas para la televisión te puede servir. Entonces, bueno, puede haber proyectos interesantes.
Pero sí, para el tema de astrónomos, futuros astrónomos amateur, o si os interesa la radioastronomía, hay proyectos, hay grupos de astrónomos amateur con antenas de radio. De hecho, tienes gente que aprovecha, ¿os acordáis las parabólicas que antes todo el mundo tenía en la ventana, ¿no? Que hoy en día, gracias a la televisión digital, a través de internet, ya no se usan. Pues hay gente que las reutiliza para eso, para hacer telescopios de radioastronomía. Pero luego también las tienes de otro tipo, alargadas como una antena de televisión normal, pero con un poste, y también se usan. Entonces hay mucha gente que observa el sol, observa cosas con radioastronomía. Y son proyectos amateur con cosas que os podéis hacer incluso en casa, y son muy interesantes.
Uh-huh. Uh-huh. Y quizás para terminar, esta es que me parece interesante, pero nos podríamos alargar mucho. Entonces vamos a intentar ser breves y quizás Francis a lo mejor podría dar el pistoletazo de salida. Pregunta a Cristina Hernández que si el que se lleguen a publicar muchos artículos de mala ciencia puede enlentecer los pasos para la buena ciencia y o causar derroche de capacidad de revisión por parte de la comunidad. El tema me parece interesante y puede dar para hablar mucho, ¿no? Pero bueno, quizás una respuesta breve, si puede, Francis, ¿cómo ves el tema?
Por fortuna, el porcentaje de mala ciencia existente es relativamente bajo y su efecto yo creo que es pequeño. El problema fundamental, claro, el hecho de que en general muchos artículos que se califican de mala ciencia requieren para ser publicados el pasar por muchas revistas y por lo tanto repetir todos los protocolos de revisión, etcétera. Eso hoy en día las grandes editoriales lo están controlando, de manera que a los revisores se les da la posibilidad de cliquear que si se pasa a otra revista dentro de esa editorial se pase su informe también, ¿no? Con lo que eso se minimiza el número de informes. Yo creo que no hay una penalización en cuanto a la capacidad de revisión de artículos importante o representativa o significativa debido a la mala ciencia, ¿no? El problema de la mala ciencia es que, por desgracia, como está ahora mismo el sistema, se publica sí o sí. O sea, prácticamente hay que ser muy, muy torpe, si es un malo científico, uno, para no acabar publicando, porque hay posibilidades infinitas para publicar todo, ¿no? Entonces, el efecto de las revisiones se está notando muchísimo. Es decir, hoy en día las grandes revistas ya no consiguen revisores con la misma facilidad con la que hace años. Cualquiera de nosotros probablemente pues tiene la experiencia de que en revistas en las que habitualmente había 2-3 revisores, ahora hay uno o excepcionalmente 2. Ya hay muchos artículos que se están aceptando solamente con un único revisor. Y entonces el otro supuesto revisor puede ser el propio editor del comité editorial responsable de controlar la revisión, porque han enviado solicitudes a 30 personas y todas le han dicho que no, o muchas ni han contestado. Eso está pasando ahora mismo mucho, ¿no? Porque claro, es que todo ha crecido a un ritmo tremendo. Yo creo que ahí el efecto de la mala ciencia es pequeño y que el efecto importante es pues eso de que la revisión por pares no se valora, no sirve absolutamente para nada. Esa es la realidad. Entonces, ahora mismo hay un gran interés en la comunidad por tratar de valorizar la revisión por pares de tal manera de que sea relevante pues para la hora de conseguir una plaza, para la hora de tener tu futura promoción, etcétera, tener un buen currículum de revisión por pares y una revisión por pares certificada de alguna manera de que es de calidad y tú puedas presentar tu marchamo. Yo soy un buen docente, tengo las encuestas de los estudiantes, soy un buen revisor de artículos, tengo estos índices de calidad. Ya hay la iniciativa de la APS, por ejemplo, de la Sociedad de Física Americana, para tratar de valorizar las revisiones, y ahí se está discutiendo mucho. Pero yo personalmente creo que, pero no tengo estadísticas, que el efecto de la mala ciencia es pequeño o despreciable en la revisión por pares.
Bueno, pues ahora llegaba el momento que teníamos que hablar del tema de Shakira y Piqué, que lo tenía aquí apuntado, pero nos hemos quedado sin tiempo, entonces no nos va a dar tiempo de tratarlo hoy. Yo me había leído todos los papers, pero lo dejamos para la semana que viene, entonces, si les parece bien.
Sí, yo lo veo bien.
Y por hoy, pues, lo dejamos aquí. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado, tanto a los oyentes del podcast como a los que han estado siguiendo el directo en YouTube. Muchas gracias. Gracias, José, Sara, Alberto, Francis. Ha sido un placer. Nos volvemos a ver la semana que viene, si ustedes lo tienen a bien. Que tengan feliz semana.
Chao, chao.
Chao.
Hasta luego. Thank you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.